Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Jaco. Aquí estamos de juernes. Felices de estar con todos los oyentes de Radio Martí y, por supuesto, de Tempranito y de mañana. Saludando desde ya a un oyente que se llama Caleb y Ángel desde Santiago de Cuba.
Que se aquí está, aquí. ¿Se habrán acostado o se levantaron temprano?
Yo creo que se acostaron tarde escribiendo, ¿no? Y quizás estén ya levantados escuchando el programa, pero muchísimas gracias a ustedes por escribir, por tomarse su tiempo. Ellos viven en Cuba y es difícil tomar tu dinero para enviar un correo, y yo sé todas las dificultades que conlleva esa misión de escribir un correo en Cuba. Así que mira, Texas, paraste un poquito.
Sí.
Tú tienes que parar. Señores. Recuerden que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Ahí llamarnos al 305-437-7118. Esa palabra que menciona Exilda, que le gusta tanto, juernes, después le vamos a decir por qué. Porque entre ella y yo vamos a tener una explicación sobre la alegría del juernes. 6:03 de la mañana, tiempo de noticias ahora con Ariadne González.
Ya ha pasado un mes de las protestas del 11 de julio y aún quedan encarcelados 373 de los manifestantes, según el Centro de Información Legal Cubalex, que tiene su sede en Maryland, en los Estados Unidos. Yolanda Huerga recogió en este reportaje las cifras más actualizadas.
Un mes después de las históricas protestas del 11 de julio, cuando miles de cubanos se lanzaron a la calle a reclamar libertad y el fin de la dictadura, centenares de ellos continúan en cárceles y centros de detención.
Hay un total de 809 personas arrestadas, entre estas 159 mujeres, que hacen un total de 20%, 650 hombres, que es el 80%.
Indicó Giselle Murphy, del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, que ha documentado las detenciones tras las protestas.
Hay 33 que son menores de 18 años, 10 de 18 años, 10 de 17 años, 9 de 16 años, 3 de 15 años y 1 de 14 años.
Cubalex aclaró que las cifras que actualizan a diario incluyen a personas que, si bien no están en prisión o centros de detención, están sujetos a investigación penal bajo medidas cautelares que no conllevan internamiento, pero su libertad sigue estando limitada por una obligación obligación contraída en acta y enfrenta multas, fianzas o reclusión domiciliaria.
El resultado incluye tres grupos diferentes, o sea, los que ya han sido liberados, los que están en desaprisión forzada y los que siguen en detención, además contando a los que están en proceso de verificación todavía. Hasta el momento, el total de denuncias recibidas son de 809, hay 253 personas excarceladas y aún en detención 373, así como en desaparición forzada 10 personas.
La organización estima que el número de personas detenidas podría ser mucho mayor, teniendo en cuenta que los abogados o la propia policía han advertido a las familias que no denuncien los casos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba propuso ayer miércoles, al cumplirse un mes de las protestas en demanda de libertad, instituir el 11 de julio como el Día de la Rebeldía Popular en Cuba. Marta Adela Tamayo, vicepresidenta primera del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ofreció los detalles en una comunicación con Radio Martí.
Como parte de las acciones y del plan estratégico del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, se propone y se comparten ideas con el fin de lograr la mayor interacción posible de los ciudadanos, tanto dentro y fuera de Cuba. Dentro, bueno, de las ideas que nos hemos planteado como consejo, se encuentra que el día 11 de julio sea institucionalizado como el Día de la Rebeldía Popular, y esto porque este día consideramos que marcó un antes y un después en la historia de Cuba. También proponemos instituir el premio Ciudades Cívicas para distinguir a comunidades territoriales donde se promueva la ciudadanía, la solidaridad comunitaria, los valores de la libertad, el respeto a la diversidad como un ejercicio cívico. Así también como restablecer el premio de la Tolerancia Plus. En el Consejo para la Transición estará durante dos meses, es decir, en los meses de agosto y octubre, estaremos abiertos para escuchar, para recibir las propuestas de los cubanos, tanto dentro y fuera de la isla, que deseen expresar su apoyo con estas iniciativas que hoy planteamos, ¿no? Y bueno, en el mes de noviembre, de manera virtual, procederíamos a hacer firmes estas propuestas ya una vez que se haya recogido toda la mayor cantidad de firmas o de propuestas, como bien decíamos, o de opiniones, ¿no?, por parte de las y los ciudadanos que deseen interactuar. Esta iniciativa que invitamos desde el Consejo para la Transición en el día de hoy va desde la Secretaría de Desarrollo Social y desde la Secretaría de Diversidad, desde sus vicepresidentes Iris Ruiz y Juan Antonio Madrazo Luna.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba abrirá este proceso de recogida de firmas de agosto-octubre para que los cubanos que quieran pronunciarse sobre la propuesta dentro y fuera del país puedan hacerlo. Y el secretario del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció que viajará a Miami la próxima semana. El alto funcionario de la administración Biden se reunirá con miembros de la comunidad cubano-estadounidense como parte de la decisión de Washington por responsabilizar al régimen cubano y apoyar al pueblo en su búsqueda de libertad. Además, Mayorkas, de origen cubano, se reunirá con líderes de la diáspora haitiano-estadounidense para discutir el impacto de la crisis política en Haití después del asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio. También mantendrá un encuentro con los socorristas que trabajaron en respuesta al colapso del edificio en Surfside en el mes de junio, donde perecieron casi un centenar de personas. En Venezuela, el líder opositor Enrique Capriles Radonsky confirma que el partido Primero Justicia irá a la mesa de negociación entre el régimen y la oposición que se inicia este 13 de agosto. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Enrique Capriles, ex candidato presidencial y militante del partido Primero Justicia, confirmó que esta tolda política, una de las integrantes del llamado G4, irá representada a México por Tomás Guanipa, secretario general del partido. Pese a sus diferencias con Guaidó, destacó la necesidad de ese encuentro.
Todo lo que signifique un acuerdo que permita que los venezolanos puedan encontrar solución a sus problemas, yo estoy de acuerdo, y eso es lo que se aspira a buscar en México. Yo estoy absolutamente de acuerdo en la búsqueda de un proceso de negociación que le permita a los venezolanos encontrar soluciones a sus problemas.
Convocó a participar en las elecciones regionales de noviembre y de nuevo marcó distancia de las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional al régimen de Maduro. Y de nuevo marcó distancia de las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional, que según él afectan directamente a los venezolanos.
Nunca voy a estar de acuerdo con algo que afecta al pueblo venezolano. Aquí lo que hay es que defender a la gente, pero tampoco voy a caer en el juego del gobierno, que cuando le conviene utiliza las sanciones y cuando no le conviene se hace loco con la sanción.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Muchas gracias a Ariadne González por este servicio informativo. Les dije que la palabra juernes, esa palabra que tanto le gusta a Exilda, tiene una explicación. Y es que aquí en Miami, en la Florida, en los Estados Unidos, en este país que es en cierta forma la locomotora del mundo, las personas de verdad trabajan y van al trabajo a trabajar. Y cuando llega el viernes, si es que descansan sábado y domingo, pues están muy felices de que llegue el viernes. Pero ya uno que es un ser humano adicto a veces a los placeres del descanso o al sueño que te da el tiempo libre. Y da, ya desde el jueves está preparándose para cuando llegue el viernes decir, voy a descansar.
Y ahí unimos dos palabras.
Y exacto.
Juernes, porque jueves, casi viernes, juernes, de ahí viene el juernes. Pero en los juernes te gustaría ser un atleta de estos que se ha ganado una medalla de oro. Hoy te gustaría ser un atleta de estos que se ha ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
Ya me dieron una vaca, café, ¿y qué más?
Y una casa. Te dieron, a las chicas de Indonesia les dieron una vaca, les dieron el café gratis de por vida, señores.
A Viñoles le dieron una máquina de coser.
Sí, y le dieron casas. Y ayer, mirando las redes, mirando las cosas que ponen las personas ahí, los internautas, señores, esa foto, dije, no, eso es mentira lo que están viendo a mis ojos. Esto es un juego, esto es una manipulación, esto es una edición de imagen, nada que ver. Mira, al boxeador cubano Ronnie Álvarez, que fue medallista de oro en un evento clasificatorio panamericano juvenil celebrado en Guadalajara, México, cuando él regresa a su municipio de residencia en Chambas, Ciego de Ávila, le premiaron con un combo de alimentos y aseo. ¿Qué tenía este combo? Bueno, ahí está la foto. Y yo no miento porque lo pusieron ellos. Ellos incluso lo ponen como una cosa muy, muy, muy sui generis. Un pastel, un cake, dos paquetes de salchicha, un puñado de yucas, una calabaza, dos pomos de aceite, un desodorante, detergente, plátano burro y ¿qué es eso que está al final? Una fruta bomba. Hay un bolso lleno de bolsitas de jugo, de juguitos de esos de tomar, no sé de qué, se le parecen naranjitas. Ese fue el premio que le dieron a este chico por la medalla de oro.
¿Y no le dieron un mazo de tabaco?
No, el mazo de tabaco no lo dieron. Pero fíjate que lo den, porque ayer estaba conversando con unas amistades y les dije, ok, que le den esto al chico, hay necesidad en Cuba, no hay alimento. Perfecto, que esta gente vaya y le deje esto al muchacho. Pero que lo publiquen eso, también, claro. Y que digan hasta la comunidad Las Palmas, llegó la comisión de atención a los atletas del combinado deportivo número 2, Enrique Barona, del municipio de Chamba, para darle el merecido recibimiento al atleta de boxeo Ronnie Álvarez, medallista de oro. Felicidades, campeón. Y que todo el mundo se haya tirado una foto al lado de esta mesa con todo lo que tiene. Jugos, aceite, desodorante, detergente, dos paquetes de perritos, un cake y hasta yucas y plátano.
Por eso es que después los boxeadores, cuando ven un filo, hacen así.
¿Los boxeadores nada más?
Bueno, pero es que esa gente coge golpe. Pero si tú me dijeras, bueno, el que juega ping-pong no se da golpe. Pero tú te imaginas que tú te subes un cuadrilátero a fajarte con un tipo que pesa lo mismo que tú, que da tan fuerte como tú, para que después te den un mazo de yuca y una botella de aceite. Por eso es que los boxeadores después hacen así.
Señores.
En buen cubano se piran. Se piran y vienen aquí y empiezan a entrenar. Se fajan con un tipo que pesa lo mismo que ellos, que da lo fuerte que ellos. Pero cuando van al mercado, compran lo que le da la gana y por peleas le pagan un paquete de dinero. Y si empiezas a subir y a subir y a subir, como subió Rigondó, como subió Gamboa, Ugas, Dorticos, etcétera, 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 que han tenido títulos de campeones mundiales.
Le he dado en el tema que a él le gusta.
Porque los he visto.
Pero hay que tener cara, señores. Yo te digo, está bien que le den el poquito de yuca, le den la fruta bomba, le den esto, el detergente. Pero no digas que esto es como que un premio merecido. Ese muchacho se merece muchísimo más. Oye, se merece la vaca, la casa y el café gratis de por vida.
¿Y en Cuba por qué no le dan una lancha de regalo?
No les van a regalar nada de eso. Además, en competencias, estábamos hablando como en las competencias de Tokio ahora les han dado dinero, señores, por las medallas. Cada medalla tiene su precio. En fin.
Ya me insultaste con esa noticia. Ya me echaste a perder el día.
Pero después sigo con más.
Dios mío. Bueno, son las 6:10. Perdón un momentito y te digo la hora exacta. 6:16 de la mañana. Tiempo de ciencia y tecnología. Hablando de descanso, Danilo Fuentes Cortés se ha cogido un merecido descanso.
Oye,
¿tú crees que es viernes? No, es jueves.
Te voy a regalar una vaca.
No, regálame una lancha. No, una lancha no, que ya yo me fui, según Alma, ya me fui para donde tenía que irme. Ciencia y tecnología hoy es con Julio César Machado. Piñol.
Hoy quiero hablarles de las cuatro formas de publicidad en Internet más importantes. La primera, publicidad en buscadores. Los motores de búsqueda son herramientas de las que prácticamente todo el mundo hace uso para encontrar cualquier cosa en Internet. Existen algunos como Bing o Yahoo, pero el indiscutible líder del mercado es el popular Google, que cuenta con una plataforma exclusiva para hacer anuncios pagos. Lo que te permitirán estos anuncios es mejorar el posicionamiento de tu sitio web, haciendo que tus posibles usuarios o clientes te encuentren con mayor facilidad. Lo mejor de este tipo de publicidad es la infinita posibilidad de personalización. Es decir, puedes decidir a quién se le muestra tu anuncio, en qué región geográfica y cuánto estás dispuesto a pagar, manteniendo el control sobre tu presupuesto. Número 2. Publicidad en redes sociales. Las redes sociales son un espacio de absoluta interacción que ha modificado la forma de ver las relaciones. Hace apenas unos 20 años, tener acceso a nuestros actores o cantantes favoritos era un sueño. Ahora podemos entrar en las vidas de cualquier personalidad a través de sus redes sociales y ver lo que comparten, sus gustos, relaciones o rutinas diarias. Gracias a estos perfiles, muchas marcas han sabido posicionarse construyendo comunidades. El llamado contenido orgánico que tu marca o empresa genera para darle vida a tu perfil en Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra red social se apoya con efectos publicitarios en los anuncios pagos o las publicaciones promocionadas. La ventaja de la publicidad en redes sociales es que tienes la posibilidad de construir un entorno en el cual comunicarte directamente con tus usuarios, acercándoles los diferentes valores positivos de tu marca. También la posibilidad de personalizar tus mensajes resulta sumamente útil. Número 3. El email marketing. Una de las más efectivas fórmulas para aprovechar el Internet con el objetivo de acercarte a tus usuarios es el email marketing. En este sentido, lo fundamental es que puedas idear una forma de construir una base de datos propia. Una vez que tengas las direcciones de correos de tus clientes actuales y potenciales, puedes diseñar una estrategia de promoción, newsletters, ofertas especiales o cualquier idea que aplique a tu marca para hacerla llegar a través del email. La ventaja de esta estrategia es que podrás hablarle a cada persona de forma particular, saludándola por su nombre y configurando sus intereses para que el mensaje sea lo más particular y efectivo posible. Y por último, la publicidad en blogs. Esta es una opción de publicidad en Internet muy interesante, que tiene relación con el marketing de contenidos. Se trata de ubicar los blogs que sean referencia en tu rubro y hacer con ellos un intercambio en el que puedan promocionar tu producto o servicio a cambio de un pago u otro tipo de acuerdo. La ventaja de este tipo de publicidad es que el blog comentará sobre tu marca en alguno de sus artículos de modo natural como una recomendación orgánica. Y esto, sumado al hecho de que el público que visita el blog ya tiene manifiesto interés sobre el tema del que se hable, generará a tu página un tráfico de alta calidad. Bueno amigos, si quieren más información sobre estos temas y otros relacionados al Internet, visiten mi canal en YouTube. Lo pueden encontrar como Julio César Machado.
6:19 minutos de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana su emisora favorita, Radio Martí. Gracias a las personas que nos escriben. Hoy es 12 de agosto. Sí, está de agosto, ¿verdad?
Sí.
No, ya sé que haya dicho un mes que no es, porque aquí uno vive también. ¿Tú has visto los ratoncitos en la ruedita esa que van y no salen de ahí? Estamos en Caja Quinta todo el tiempo. 12 de agosto. Sí, está de cumpleaños hoy. Muchísimas felicidades, pero muchísimas felicidades.
Bueno, te dije que seguía con más. Yo no voy a parar.
Ay,
yo no voy a parar porque quien tiene que parar es ETEX.
Con más yucas y más ojos.
Bueno, esta vez es un pastel, esta vez es un carnet de la juventud. Esto fue con la yudoka Odalis Ortiz. Ella obtuvo plata en los Juegos de Tokio, ahora 2020. Y bueno, el recibimiento en el pueblo de La Candelaria, en la provincia de Artemisa, donde vive esta yudoka que se llama Odalis Ortiz, fue pues un qué, unos refrigerios y un carnet de la juventud. Eso fue lo que le dieron a esta chica como colofón de una serie de fotos y vídeos que ha puesto ADN, el sitio ADN Cuba. Se puede ver una llamada de Odalis Ortiz con el gobernante de Cuba. Esos son los premios, esos son los premios.
El boxeador salió mejor.
El boxeador salió mejor que ella, porque el boxeador al menos ahora solo tiene que buscar un pedacito de carne, a ver si lo haya por algún lugar, para acompañar las viandas, para acompañar la yuca y qué cosa más, qué otra cosa le dieron.
Ah, no, yuca, aceite.
El aceite y
la fruta bomba.
Y buscar azúcar, qué dilema, porque cómo
¿y
le
no
van
le dieron sal?
¿Cómo? No, ni le dieron sal ni azúcar. ¿Cómo le van a regalar la fruta bomba y no le van a dar un cartuchito de azúcar para que este hombre también haga un dulcecito? Para que su mamá le haga un dulcecito. Y lo que me llama la atención es en las condiciones que tú ves, que no se ve el interior de las casas, no se ve la casa de este boxeador, pero por el entorno, del lugar, por la manera en que están vestidas algunas personas que lo acompañan en la foto, tú dices, estas personas son humildes, son gente humilde, son gente de pueblo, que tienen miles de necesidades, igual que el resto de los cubanos, del 99,9% de los cubanos. Entonces, es verdad, Jaco, es verdad que ahora mismo cualquiera brinca de alegría en Cuba porque le lleven un racimo de plátano. Cualquiera brinca de alegría ahora mismo porque alguien le regale un racimo de plátano. Pero la gente cuando salió el 11 de julio también dijo, no tenemos comida, no tenemos alimentos, no tenemos libertad, número uno. Pero también las personas estaban reclamando el derecho a, con un salario digno, ir a un mercado y comprar algo y que no te lo regalen. Que tú sales de aquí ahora mismo terminando tempranito y de mañana a las 9 y tú pasas por el bakery, que en casi todo es la dulcería. Ajá. Del barrio, porque en casi siempre tenemos una él y yo vivimos cerquita, así que tenemos la misma preferida, el mismo, ¿verdad?
Tenemos las croquetas comunes.
Sabemos de lo que hablamos, y que ahora mismo tú salgas de aquí y tú digas, hoy quiero comer cake. Hoy quiero comerme un pastel, hoy no es mi cumpleaños, no es el cumpleaños de nadie. Yo pasé y me compré el dulce. Yo no tengo que esperar que sea mi cumpleaños, ni que, bueno, si alguien me quiere regalar un cake, yo feliz lo recibo. Pero yo no tengo que esperar que nadie me lo regale. Yo voy y llego a ese lugar.
Es ridículo que un funcionario...
A un supermercado cualquiera. No tengo que ir específicamente a una dulcería. Voy a un supermercado cualquiera y ahí está la parte de los dulces. Voy y me compro un pastel y me lo llevo para mi casa.
Tú sabes que yo viví en Cuba todavía.
Y cuando... si quiero lo comparto con Jacomino, si no me lo como completito.
Exacto, y yo me como el mío y no te doy un pedacito. Porque y no pasa nada.
Porque tú eres así.
No pasa nada. Tú sabes que yo viví en Cuba todavía cuando me hicieron este... Es una especie de chiste que tú sabes que nosotros nos estamos muriendo porque nos dieron un pisotón, nos cayó un asteroide y nos reímos.
Y nos estamos riendo.
Y yo viví en Cuba cuando me hicieron este chiste. Tenía una amiga que me dice que una tía había venido aquí a los Estados Unidos, a Miami específicamente, y había visto mucha gente, había visitado muchos lugares, pero había llorado dos veces. Uh-huh. Y me dice, ¿tú sabes cuáles son esas dos veces que lloró mi tía? Le digo, no. Y dice, la primera, cuando fue al cementerio, porque estaban sus seres queridos enterrados ahí. Y la segunda, cuando fue a un supermercado, dice que empezó a llorar de todas las cosas que vio.
Pero claro, el shock.
Porque se acordaba, tú sabes, de la época de los malos, que habían cosas buenas.
El shock es muy grande. Ayer yo estaba leyendo un post que puso una amiga mía en Facebook, que estaba contando cuando su mamá la visitó en Argentina y que cuando le pregunta ella a su mamá, ¿qué es lo que tú quieres, mami, de comer? No sé qué, la señora le dijo, lo único que yo quiero, ¿tú crees que se pueda? Es un vasito de leche.
Pobrecito.
Dice, los que me conocen saben que yo no estoy mintiendo. En Argentina. Mi amiga vive aquí ahora en Estados Unidos, pero cuando aquello vivía en Argentina y llevó a su mamá de visita. Y dice que lo primero que su madre le dice es, ¿tú crees que yo pueda tomarme un vasito de leche? Y que añadió esto, sí se puede.
¿Tú sabes cómo uno vuelve?
Si tienes a mano el vasito de leche, señores.
Tú quieres verlo con un comunista. Tú le dices al comunista, vamos a... Porque han venido muchos comunistas aquí, visita, vamos a empezar por ahí, porque que yo me los he tropezado. Pero bueno. Que venga un comunista de visita y que te diga eso, chico, yo quiero un vaso de leche. ¿Tú sabes cómo tú lo vuelves loco? Tú le dices, ¿la quieres descremada al 2%? ¿Quieres leche entera? ¿Quieres leche de almendra? ¿Quieres leche de coco? ¿Quieres leche con chocolate? ¿Quieres leche con fresa? Y así le empiezas a decir la cantidad de leches que hay, marcas, el color de la tapa, el no sé qué, el no sé cuánto, el tamaño. ¿Quieres un galón? ¿Quieres un cuarto? ¿Quieres un vaso? ¿Quieres un esto? ¿Quieres el otro?
Pero son así.
Lo fundes. Son así. Lo fundes.
Pero de todos modos se van a tomar esa leche que le han quitado a los niños allá con 7 años.
Pero Raúl Castro no dijo que había que
no,
que
es
darle...
que no hay vaca, acuérdate. No han regalado vacas porque no hay. ¿Van a regalar vacas quizás? No hay vaca.
Bueno, pero Raúl Castro lo dijo.
Bueno, no creas todo lo que ellos dicen. ¿Todavía tú crees en lo que ellos dicen?
Bueno, en el vaso de leche todavía tengo la esperanza.
Sí, con la vaca de las chicas de Indonesia.
Caballero, todavía me estoy... Es que lo tengo en la punta de la lengua. Todavía me estoy acordando de los comunistas que han venido por aquí de paseo.
Vamos a pasar a temas del tiempo. Sí, vamos a ver por dónde anda Fred. ¿Qué está pasando? Me dijo Lázaro. Tú no me puedes decir eso, solamente me puedes decir a mí Hugo.
Hugo lo mandó a decir ayer.
Ese Hugo tan terrible. Un saludo para él. Bueno, según el Instituto de Meteorología Cubano, el desplazamiento pronosticado de Fred va a producir un incremento de los nublados y las lluvias en la zona oriental, con chubascos, precipitaciones y algunas tormentas que pueden llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades. También pueden producirse vientos algo fuertes en rachas con velocidades de 40 y 60 kilómetros por hora en las áreas de chubascos y tormentas eléctricas. Se iniciarán marejadas en el litoral norte oriental, ligeras inundaciones costeras en zonas bajas de este litoral. El instituto advierte a los residentes de esa parte del país que deben ejecutar acciones de prevención y mitigación de riesgos. El próximo aviso sobre este sistema se emitirá hoy a las 9 de la mañana. Y en Cuba amanecerá parcialmente nublado en gran parte del país y se va a nublar en ocasiones en la costa norte oriental, como les dije, con chubascos y lluvias a intervalos. La tarde va a ser muy calurosa y se van a iniciar marejadas en el litoral norte oriental con ligeras inundaciones costeras en zonas bajas de este litoral. Habrá oleaje en el litoral sur de Guantánamo y poco oleaje en el resto de los litorales. Saquen el paraguas.
¿Y las marejadas en Cabo Verde?
Nada que ver.
Me lo soplaron.
Nada que ver. Atentos a Fred y toda la lluvia que va a acompañarlo en las provincias orientales.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Exilda, ¿has bailado alguna vez danzón?
Claro.
Ah, yo no. Yo no.
¿No? ¿No? ¿De verdad?
No, de verdad.
Mira qué cosa.
No lo sé bailar.
Pero sí es lo más sencillo del mundo.
¿Sí?
Sí. Es lo más sencillo. Bien ahí.
¿Ese es que se baila en un solo ladrillo?
En uno solito.
Ah, ¿eso era lo que bailaban en San Nicolás del Peladero? Que muchas veces en la, sí, la parte así de artística.
Así mismo. Eso mismo. Pero no. Bueno. Ya a esta altura no. Olvídate del danzón. No te olvides del danzón. Es un baile muy tradicional cubano y debería enseñarse en las escuelas todavía. En vez de estar enseñando cosas que no deben enseñar, deberían enseñar esta cultura cubana que se ha perdido, ¿no? Porque los jóvenes ahora lo único que escuchan es reggaetón, rap. Y yo sé que los tiempos modernos también son así, pero bueno, esto marcó un hito en la cultura cubana y no nos vamos a olvidar. Te quiero decir que te olvides de aprendértelo ahora o te lo enseño más adelante.
Bueno, es más interesante las clases de danzón en las escuelas que la de comunismo científico,
así
por ejemplo.
Mismo.
Pero bueno, te lo digo porque un día como hoy, 12 de agosto, pero de 1877, en La Habana, el músico Miguel Failde compone Las Alturas de Simpson, considerado el primer danzón de Cuba. Uno de los dos que está a través del cristal ha sacado un abanico y ha empezado ahí a bailar. No voy a decir quién porque después me van a atacar, pero no, había una parte, yo no sé nada del danzón.
Mi mamá está en un club del danzón allá en mi tierra hace muchísimos años y de verdad que es una experta, ha ido a competencias nacionales incluso de danzón y eso tiene su cosa. Tiene su tumbao. Hay que saber cuándo detenerse, cuando la pareja conversa en un momento del danzón, cuando la mujer saca el abanico, cuando dan una vuelta. Eso tiene su Eso tiene su cosa, eso hay que llevarlo y hay que aprenderlo.
Tú sabes que yo, si bailara danzón, yo sabría cuándo parar y cuándo empezar.
Sí.
Cuando paraba y empezaban los demás.
¿Te fijaba?
¿Por qué me tengo que fijar? Porque no tengo ni idea de cuándo parar y de cuándo.
Eso lo aprendes, lo aprendes. Mm. Poco a poco.
No sé, bueno.
Dice Viñoli que me va a explicar después. Sí. 6 y 33, se engrifó en vivo. Dice que me va a apretar el abanico.
Yo tengo uno ahí.
Fue el del abanico. Hacía tiempo que no engrifaba el bigote. 6 y 33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones persiste la crisis en los hospitales cubanos con el rebrote del coronavirus. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Desaparecen los pocos medicamentos disponibles en el mercado negro en Cuba y sigue el desplomo hospitalario, provocando que se ha disparado el total de personas aisladas en sus casas sospechosos de tener el virus. Además, continúa aumentando el número de fallecidos que no aparecen en el reporte diario. Alertan cubanos desde la isla. Se ha desplomado el servicio en el hospital Celia Sánchez Maduley en Manzanillo, en la provincia de Granma, asegura el doctor Santiago Márquez Frías.
Todos los pacientes que fallecen por la COVID-19 son trasladados directamente desde el hospital Celia hacia lugares distantes en zonas rurales como por ejemplo San Francisco. Ahí son enterrados.
En Guantánamo hay un desplome del transporte y los servicios fúnebres y desde allí Henry Coto Guzmán nos informa.
En Guantánamo están habiendo muertos diarios que no lo da el gobierno. Yo estuve en el hospital 2 días ingresado, no hay medicina, no hay oxígeno, no hay camas.
Los médicos del Hospital Roberto Rodríguez en Morón no quieren trabajar por falta de recursos, reporta la comunicadora Dairis González Ravelo.
136 médicos que habían pedido licencia sin sueldo, que no querían trabajar, pues ya se tuvieron que reincorporar a trabajar. 18 fallecidos hubo ayer en Morón, sin embargo, eso no salió en el televisor.
Las autoridades limitaron la movilidad en Holguín por el aumento del contagio de COVID-19. Desde allí, Ramón Zamora nos dijo.
En los policlínicos no hay para hacer la prueba de los PCR y la cantidad inmensa que hay dentro de los repartos de personas contagiadas con el coronavirus.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel le declaró la guerra a los vendedores ilegales de medicamentos. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol al respecto expresó.
No hay medicamentos ya ni en la bolsa negra. Hoy he pasado el día en la calle, 14 farmacias he caminado. Son más las personas que hay contagiadas en la calle que los que tienen control en los centros hospitalarios.
La provincia de Cienfuegos tiene el cuadro epidemiológico más complicado de Cuba, dijo el primer ministro Manuel Marrero. Desde allí, el comunicador Alejandro Turvalladares comentó.
Se están faltando en los centros donde se hacen estas pruebas, tanto el test rápido como el PCR. Los medicamentos están en falta.
Y desde Alquízar, en la provincia de Artemisa, la activista Díaz Niurka Salcedo denuncia la crisis en su municipio.
Las personas todos los días falleciendo más. Los números que ellos ponen para nada coinciden con los números reales de fallecidos, de personas contagiadas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La situación epidemiológica en el pueblo holguinero de Moa alarma a la población y a las autoridades. Yolanda Huerga presenta el testimonio de una pastora cristiana sobre la situación del COVID-19 en esa parte oriental de la isla.
La reverenda Sara Figueredo, de la Primera Iglesia Bautista de Moa, pidió en un desgarrador mensaje ayuda para el poblado holguinero.
Estoy suplicando a la congregación cristiana nos ayuden a orar por el municipio de Moa en la provincia de Holguín. Nuestra ciudad está viviendo momentos muy difíciles. Solo en el día de antes de ayer fallecieron 32 personas.
Las autoridades cubanas restringieron la movilidad en la provincia de Holguín ante el incremento de los enfermos de COVID-19 en el territorio durante las últimas jornadas.
Nuestros hermanos están en los centros de concentración, de aislamiento, en sus casas. Ya cuando llegan al hospital no hay recursos, están falleciendo por falta de oxígeno, por falta de medicamento, están falleciendo personas jóvenes, personas que no tienen hermanos, que no tienen ningún tipo de enfermedad y solo la COVID está destruyendo sus vidas.
La prensa oficial reconoció que en Moa se registra un alarmante incremento del número de pacientes menores de 20 años. Autoridades de salud pública advirtieron que la dispersión del virus provoca que sea elevado el riesgo de enfermar en cualquier parte de Moa. Al cierre del martes, Holguín reportó 947 casos de los 8.605 contagios diagnosticados en las últimas 24 horas en todo el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden convocará para el mes de diciembre de este año a una cumbre de líderes por la democracia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía la información.
La Casa Blanca anunció en un comunicado que el presidente Biden reunirá de forma virtual el 9 y 10 de diciembre a líderes de un grupo heterogéneo de democracias del mundo en la Cumbre por la Democracia. La Casa Blanca dijo que la cumbre será una oportunidad para poner en marcha compromisos e iniciativas sobre tres ejes principales: la defensa frente al autoritarismo, el combate a la corrupción y la promoción del respeto de los derechos humanos. Asimismo, señaló que está previsto organizar una segunda cumbre presidencial tras un año de consultas, coordinación y acción. El presidente Biden invitará a los líderes mundiales a encontrarse una vez más para mostrar los avances que lograron respecto a los compromisos asumidos. Ambas cumbres reunirán a jefes de Estado, representantes de la sociedad civil, el sector filantrópico y el sector privado. Según la Casa Blanca, las reuniones ofrecerán una oportunidad para que los líderes mundiales se escuchen unos a los otros y a sus ciudadanos, compartan los éxitos conseguidos, faciliten la colaboración internacional y hablen con sinceridad sobre los desafíos que enfrenta la democracia, con el objetivo de que juntos se puedan fortalecer las bases para la renovación democrática. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Señores, entre las tantas cosas que circulan por las redes sociales, ha llegado hasta nosotros una carta dirigida a los funcionarios, los máximos funcionarios del régimen castrista, y que está, digamos, compuesta, firmada también por profesionales de la salud cubanos. La carta es extremadamente larga, vamos a leer fragmentos de ella. Ojalá alguna persona en Cuba la tenga y la comparta. Vamos a compartir nosotros con ustedes, como dijimos, un fragmento de esta carta. Dice así el encabezamiento, y vamos a leer textualmente: señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Señor Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba. Señor Esteban Lasso, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado. Señor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública. Y señor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología.
Y la carta comienza así. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, reconoció que la situación de la pandemia de COVID-19 en Cuba era preocupante y complicada, y exponía claramente que en las últimas semanas el país se ubicó primero en Latinoamérica y cuarto en el mundo por cantidad de contagios de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Por número de muertos cada 100.000 habitantes, se situó tercero en Latinoamérica después de Paraguay y Argentina, y noveno en el mundo.
A pesar de que estas escalofriantes estadísticas, tomadas de los informes oficiales admitidos por el Estado, en el cual todos ustedes ocupan cargos de primerísima importancia, dudamos que representen la verdadera situación que vive hoy nuestro pueblo. La dura realidad que se vive en cada provincia contrasta mucho con estos datos fríos que se presentan día tras día. Los hospitales están colapsados, los enfermos tienen que esperar largas horas para ser atendidos, no alcanzan las pruebas diagnósticas para identificar los casos positivos. Muchos enfermos y sospechosos son enviados a sus casas para un ingreso domiciliario ausente, en muchos casos de la evaluación diaria necesaria por parte del personal de la salud de atención primaria no hay medicamentos esenciales en las farmacias.
Continúa la carta. Los que escribimos esta misiva sabemos muy bien lo que estamos diciendo, pues somos profesionales de la salud que nos encontramos en la primera línea de batalla frente a esta pandemia. Hemos visto con nuestros propios ojos todo lo que les estamos relatando. Tenemos que lidiar cada hora, cada minuto, cada día con la desesperación de nuestro pueblo, con la angustia de los enfermos, con la impotencia de ver morir a nuestro pueblo ante nosotros.
Llevamos meses y meses batallando casi exclusivamente con nuestra dignidad y sentido del deber profesional. Por ello, en estos momentos, no importa bien poco si les gusta o no lo que les vamos a decir en estas líneas, pues a ninguno de nosotros tiene que cuidar, cargos públicos o puestos encumbrados. Ninguno de nosotros cambiará la ciencia por la política que está llevando a Cuba a un desastre bajo la responsabilidad de todos ustedes.
Continúa así, señor Díaz-Canel, bájese de ese podio en que se sienta sistemáticamente cual emperador en el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus y siéntese humildemente a oír lo que tienen que decir los que saben cómo se enfrenta una epidemia. Su papel como primer secretario del PCC es garantizar y fiscalizar que lo que digan Portal y Durán sea cumplido por los que administran este país, y como jefe de Estado, cuyo poder supuestamente viene del pueblo, usted debe garantizar que su población sufra lo menos posible en esta precaria situación. Mande a bajar de ese mismo estrado a todos sus primeros secretarios en las provincias y garantice que los directores provinciales de salud jueguen el papel que les corresponde.
Señor Marrero, a usted le toca implementar desde lo ejecutivo y lo administrativo todas las medidas necesarias para que las orientaciones científicas que emite el Ministerio de Salud Pública sean llevadas a cabo. Usted dispone de los recursos de todos los ministerios de la Nación y tiene que ponerlos en función de las indicaciones asesoras del Ministerio de Salud Pública. Si no hay ambulancias, exíjale al Ministerio del Interior, a través de sus gobernadores en cada territorio, que pongan a disposición de salud la mitad de los miles y miles de carros patrulleros que posee. Cada uno de ellos, con un enfermero al lado, resolverían el traslado de los enfermos a los lugares en que deben ser atendidos en tiempo y forma. Es una falta de respeto que solo se les haya ocurrido utilizar para ello bicitaxis, carretones de caballos o viejos almendrones particulares.
Doctor Durán, ha sido muy doloroso para nosotros verlo fomentar desde su tribuna diaria frente a las cámaras de la televisión nacional la caravana de la UJC. ¿Cómo es posible que la máxima autoridad del país, que lleva meses y meses llamando a la disciplina popular, al distanciamiento social, la persona que mejor sabe que este virus encuentra el mejor caldo de cultivo para su propagación en estas concentraciones, sea tan hipócrita y pensando más en cuidar su puesto que en cumplir con su deber profesional? Bendiga la estúpida decisión de seguir convocando a concentraciones que solo provocarán mayor propagación de esta enfermedad y mayor número de muertos.
En otra parte de la carta dice: no seremos cómplices de tanta mentira, de tantos errores, de tanta basura. Nuestro pueblo tiene que saber la verdad y a ustedes la historia no los va a absolver. Y está firmado por profesionales de la salud cubana agotados, engañados, pero dispuestos a seguir luchando por la vida de nuestros hermanos. Esto dice textualmente, son fragmentos de esta carta que no sabemos los nombres de los médicos que la escribieron, pero es un llamado de alerta a lo que está sucediendo en Cuba y es un llamado de alerta con nombre y apellido a Miguel Díaz-Canel, Marrero Cruz, Lazo Hernández, Portal Miranda y Durán García. Todos ellos puestos en la primerísima
línea de y la línea de combate que ellos están desarrollando contra el COVID-19. Cuando tú ves a estos gobernantes sentados en un podio, y lo dice muy bien la carta, explicando cuestiones médicas de las cuales ellos no entienden, dejan que sean estos profesionales de la salud en diferentes lugares, en los diferentes municipios, en las provincias, lo que le expliquen a la ciudadanía qué hay que hacer y por qué están ocurriendo ciertas cosas. No el primer secretario del partido de un lugar, ni el de gobierno.
No, y cosa curiosa, hace meses atrás, cuando la pandemia era menor en Cuba, era mucho menos grave de lo que era ahora, los médicos no hacían cola. Ya todo eso se acabó, ahora han tirado los médicos como que si no vinieran cansados de su trabajo, como si no vinieran agotados, entonces tienen que dedicar las mismas horas que, o sea, ningún trabajo es más importante que otro. Pero hoy en Cuba, hoy en el mundo, el trabajo de un médico es más importante que el de un electricista. Vamos a poner un ejemplo.
Así mismo.
Entonces, si hay tanta carencia de tantas cosas en Cuba, a alguien se le ocurrió la idea de decir, bueno, señores, los médicos que no hagan cola, por favor, que esta gente viene cansada y no hacen cola. Ahora no, ahora se tienen que levantar a las tantas de la madrugada y terminan pagándole a un colero y después dicen, pero los coleros, ¿por qué existen? Bueno, porque hay gente que trabaja para salvar vidas que no puede dedicarle 10 horas de cola a comprar sus alimentos, por eso tienen que pagarle un colero, señores.
Terrible.
Entonces, tan sencillo como eso. Si la persona que se le ocurrió la idea de que los médicos no hicieran cola todavía tiene algún poder, que vuelva a implementar la misma idea, que deje que los médicos no hagan cola, señores. Tan sencillo como eso.
Están en un campo de batalla, donde no tienen insumos, donde no tienen medios para protegerse. Terrible.
Bueno, y hablando de salud, la salud de Exilda está en mis manos.
No,
y
gracias.
No.
Es una responsabilidad muy grande. Que mi salud esté en tus manos.
Yo te hago una guachipupa con unas goticas de limón. Acuérdate que el limón es la base de todo.
No.
El limón es la base de todo, lo dijo el doctor. ¿Cómo se llama este muchacho?
No confío en ti después del pomito ese de miel que
ay, el osito.
El osito que nos acompañó durante una jornada acá.
Lo boté.
Pobrecito.
Sonó como una pelota de poli dentro del tanque de la basura. 6:49. Tiempo de salud con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies. Examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Recuerde que la salud suya está en sus manos y no en las manos del personal de salud ni de los médicos. Usted es el que debe preocuparse por eso. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Cuando son las 6:52 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Gomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Paco, lo que es un deportista, no, en este caso un futbolista, varias cadenas a nivel global ya han trasladado su estadía del Barcelona hacia París, la capital francesa, con miras a darle prioridad al equipo PSG, donde la Messi manía ahora es lo que está, como decimos en Cuba, en onda en la capital francesa y, por qué no, en el mundo. Leo Messi, el argentino, fue presentado oficialmente ayer miércoles como refuerzo del equipo Paris Saint-Germain y brindó una conferencia de prensa a todo el mundo. Afuera del Parque de los Príncipes, una multitud se reunió para darle la bienvenida al exjugador del equipo de Barcelona. El fervor por la llegada de Leo Messi se trasladó ayer miércoles del aeropuerto al estadio. Y bueno, la tienda donde comenzaron a venderse artículos de Leo Messi fue un fenómeno. Incluso la venta por persona era solamente un maillot, o sea, una camiseta de Leo Messi por persona, porque lo que había era una multitud ahí en el centro de París. Y estos maillot o camisetas, el precio osciló entre 115 y 165 dólares, con el logo ahí del número 30 del argentino Leo Messi. Bueno, por otra parte, quiero señalar que el cubano Guillermo Rigondeaux, bicampeón olímpico y campeón mundial de la AMB, ya se encuentra listo para enfrentarse tan pronto como este sábado a el peleador de Filipinas, John Riel Casimero. El muchacho cubano estará combatiendo este sábado en Carson, California, en un cartel que va a ser transmitido en vivo a través de la televisión Showtime para Estados Unidos y a nivel global. Rigo en los últimos meses entrenó al lado del norteamericano Ronnie Shields y ambos tienen una meta, ganar la pelea de unificación, dijo a Martín Noticias Alex Bornote, el manager del peleador del reparto de la prueba allá en Santiago de Cuba. Bornote dijo que Guillermo está en excelente forma, su preparación física y mental está al 100% y se encuentra listo para ganar de forma convincente, pese a que el peleador filipino es uno indudablemente de los mejores del mundo en los últimos años en la división de las 118 libras. Rigondeaux está invicto, o sea, estuvo invicto hasta hace poco, solamente tiene una derrota en 21 peleas, acumula 20 victorias y es el actual campeón de las 118 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. En cuanto a las Grandes Ligas de Béisbol, en la jornada de anoche, el equipo de los Astros de Houston conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana al derrotar a el equipo Rockies de Colorado con marcador final de 5-1. Lo ganó Valdés y lo perdió Antonio Senzatela. Asimismo, el equipo de los Mets poco a poco se ha ido recuperando, el equipo de la Gran Manzana logró victoria y ahora está solamente un juego de los equipos líderes en la división del este de la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta. Esto se debe a que Filadelfia perdió sus últimos dos encuentros y el Atlanta, ahora con la adición del cubano Jorge Soler, acumula 3 éxitos en forma consecutiva. En los otros partidos de anoche, en las Grandes Ligas de béisbol, el equipo de Minnesota derrotó 1-0 a los Medias Blancas de Chicago. Tremendo partido. Derrota para José Ruiz y salvado para Alex Colomé. Pese a perder, el equipo de Chicago se mantiene en primer lugar en la división central del nuevo circuito, o sea, de la Liga Americana. Los Yankees volvió a ganar esta vez 5-2 ante los Reales del Kansas City. Los Marlins le ganó por la vía de la lechada a San Diego 7-0 con éxito para el dominicano Sandy Alcántara. Filadelfia perdió ante los Dodgers 8-2, en tanto Detroit le ganó al Baltimore 5-2. Y en los otros partidos, bueno, Pittsburgh perdió su partido ante el San Luis 4-0. Oakland dispuso del Cleveland 6-3. Boston, en un festival de batazos de 28 carreras, derrotó al Tampa 20-8. Y pese a perder, el Tampa sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana. Y no solamente eso, sino que tiene el mejor récord en toda la Liga Americana y el tercero en todas las Grandes Ligas, solamente superado por los Gigantes y los Cerveceros de Milwaukee. La ampliación de las Grandes Ligas sobre las 7:50 aproximadamente. Buenos días.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias por la sintonía de Tempranito y de Mañana aquí en su emisora favorita, Radio Martí.
Te mandan un saludo. Dicen, buenos días, Exilda. Saludos al acomodador de cine que es fanático a las linternas.
Eso me huele al cubano de Finlandia. ¿Es verdad?
Sí,
de bloquéalo, bloquéalo.
No voy a bloquear a nadie.
Bloquéalo.
No voy a bloquear a
nadie. Embárgalo, embárgalo.
No voy a embargar a nadie. Esto es una democracia.
Bueno, dale un mazo de tabaco.
Esto
y una
botella
de aceite.
Una democracia participativa. Dice Segismundo.
El Segi.
Yo estoy seguro que la javita que le dieron al boxeador fue perdiendo peso en la medida que se acercaba a la casa del atleta. Así son las cosas de la miseria en Cuba. Gracias por escribir, Segismundo.
Sí, esa javita llevaba más cosas.
Dice Ángel que le preocupa Fred, que va a acercarse.
No, no va a pasar nada, no va a pasar nada.
Va a acercarse
nada
a las provincias.
Pues nosotros tenemos Ángel, tenemos una meteoróloga aquí, que
muchacho,
eso es un cañón.
Eso es un cañón. Cuando Fred escuche mi voz, se va a desplazar.
Eso.
Para una nueva región. Pero nada, hasta ahora mucha lluvia, Ángel, es lo que están diciendo. Saludos para Yaciel, que también nos escribe. Saludos para Agustín, que dice que todos los días las personas escriben varias cartas abiertas, que si los indolentes que gobiernan el país tuvieran una pizca de vergüenza, se irían y dejarían que los cubanos dignos nos hiciéramos cargo de Cuba. Eso es lo que está escribiendo Agustín. Y alguien más escribió algo de la carta, pero no lo veo por aquí. Nada, eso pasa. Después yo vuelvo ahora a buscar más adelante quién escribió y qué estaba diciendo alguien por aquí de la carta de los médicos. Así que nada.
Pero es que dicen muchas verdades. Igual que las personas que poníamos aquí en los eran videos que llegaban a través de las redes sociales. no teníamos el nombre de la persona, pero cuando se estaba quejando de una manera auténtica desde Cuba y diciendo una gran verdad, lo que importa es el mensaje, lo que importa son sus palabras, que más da que se llame de una manera o de otra.
Es así. En esta carta también se habla de esto, de que no son fake news, que realmente las personas están protestando en los hospitales porque no hay oxígeno, porque no hay
condiciones. Si alguien está cansado,
no hay condiciones sanitarias, los médicos no tienen, como dijimos aquí, insumos. Estaba leyendo en un tuit aquí, no sé en qué provincia, que les habían dicho a los médicos que tenían que ahorrar oxígeno. ¿Cómo tú ahorras oxígeno para los pacientes que están necesitados? ¿Cómo tú haces eso? Terrible.
Aguanta la respiración, ¿no? Ahora hay que aguantar la respiración.
No. Es que imagínate, tienen pocas balitas de estas de oxígeno. Si hay un paciente que está necesitándolo, ¿cómo tú no se lo vas a dar? Y le vas a decir, espera un momento que yo no. Ahora no puedo, ahora no te toca. Esa persona va a morir.
7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, la youtuber e influencer cubana Ruama Fernández fue detenida el martes por al menos 12 horas en la unidad de operaciones de la seguridad del estado de Versalles, en la ciudad de Santiago de Cuba. A través de un audio en su cuenta de Twitter, la activista explicó lo sucedido durante el operativo. Por sus publicaciones en las redes sociales críticas al régimen de la isla, Ruama ha sido blanco de detenciones arbitrarias, multas y amenazas de la policía política. Y miembros de la agrupación Militares Objetores de Conciencia rechazaron en una carta al Tribunal Supremo de Cuba la aplicación de privación de libertad por propagación de epidemias, uno de los delitos usados para inculpar a los manifestantes del 11 de julio. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de uno de los exaltos oficiales cubanos.
Un grupo de exmilitares cubanos radicados en el exilio enviaron este martes una carta abierta al presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, en la que rechazan la imposición de sanciones penales a los manifestantes del 11 de julio en franca violación de las propias leyes cubanas.
Es inmoral y es una violación de la ley que los jóvenes que marcharon pacíficamente hayan sido sancionado por propagación de epidemia y ha creado una inseguridad jurídica estas sanciones.
Explicó el exteniente coronel Raúl Luis Risco Pérez.
El decreto ley 31 del 2021 no contempla en ninguna de sus partes que se deba añadir una sanción penal a quienes de forma aglomerada, como fue el caso de los manifestantes pacíficos, marchen y se le aplique esta sanción de privación de libertad.
Los encarcelados por las manifestaciones del 11 de julio y días posteriores fueron juzgados bajo el artículo 187 del Código Penal, que define el delito de propagación de epidemia y establece las sanciones para quienes lo incumplan. Sin embargo, de acuerdo a la misiva, debieron ser sancionados antes bajo el decreto ley 31, que prescribe multas para estos delitos.
El decreto ley 31 del 2021, que es el que se le debería aplicar, si se le hubiese aplicado también a los que el día 17 de julio fueron convocados por Miguel Díaz-Canel para la Plaza de la Bandera, o los que marcharon convocados por la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas el 5 de agosto.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos recordó que se cumplió un mes ya desde que el pueblo cubano salió a las calles haciendo un llamado a la libertad. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, denunció que el gobierno cubano respondió con una brutal ola de represión y que más de 800 cubanos han sido detenidos. Muchos de ellos están aislados, sin acceso a familiares ni representación legal. Los procesos judiciales sumarios carecen de garantías procesales y buscan reprimir y silenciar. Price dijo que Estados Unidos no va a ignorar lo que ocurre en Cuba, aunque el régimen desea que el mundo haga la vista gorda ante su represión. Estados Unidos, afirmó el vocero, se une a las familias que están sufriendo y pide la libertad de los presos. La crisis en Cuba es una prioridad absoluta, declaró Price, y Estados Unidos se centra en brindar apoyo al pueblo cubano, ya sea con asistencia humanitaria o acceso a información. Añadió que el Departamento de Estado ha unido a naciones de todo el mundo para que se pronuncien en apoyo del pueblo cubano. Además, Estados Unidos está responsabilizando a los represores por los abusos de los derechos humanos. Por su parte, el senador por la Florida, Marco Rubio, se pronunció sobre la aprobación de su enmienda por el Senado de los Estados Unidos para proveer acceso al Internet al pueblo cubano.
Una votación unánime, el Senado aprobó el destinar fondos en un fondo especial para proveer acceso al Internet en Cuba. Es una medida bien importante. Yo creo que la clave del futuro en Cuba es la oportunidad del pueblo cubano poder expresarse abiertamente hacia el mundo y comunicarse entre ellos mismos en las redes sociales y todo lo demás. Obviamente es el primer paso, queda mucho todavía por hacer, tiene que ser aprobado en la Cámara también y hay que implementarlo, pero fue algo bien positivo ver el Senado completo y unánimemente votar a favor de algo como esto.
El Senado de los Estados Unidos adoptó el martes 10 de agosto una enmienda presentada por los senadores federales por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, para proveerles Internet al pueblo cubano. En otra información, la Comisión de Marina del Senado mexicano aprobó la creación de una nueva ley orgánica de la Armada de México que endurece las penas contra agentes corruptos y pide castigar con traición a la patria a aquellos ligados con el narcotráfico. Tras la votación, el presidente de la comisión, el senador Erubiel Ávila, avisó que añadiría al dictamen la figura jurídica para que los tribunales militares o civiles sancionen de esta forma a los marinos vinculados con el crimen organizado. Es importante tomar acciones serias y contundentes, manifestó Ávila, del exgobernante Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y en Nicaragua, los denominados partidos colaboracionistas sostienen el proceso electoral en ese país, pese a la inhibición de lo que se considera como la verdadera oposición política. Daliana Ocaña reporta desde Managua.
Luego de que el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua canceló la personería jurídica del partido político Ciudadanos por la Libertad, los comentarios sobre una aniquilación total del proceso electoral no se hicieron esperar dentro y fuera del país, pero lo cierto es que 5 partidos políticos más continúan en la contienda electoral y estarán vigentes para que los ciudadanos puedan elegir entre sus candidatos y el presidente Daniel Ortega. El Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Liberal Independiente, Alianza por la República, Caminos Cristiano Nicaragüense y la Alianza Liberal Nicaragüense son las fuerzas políticas a las que el gobierno sandinista no puso objeción, pero no gozan de credibilidad ni aceptación dentro de la sociedad nicaragüense, y la socióloga María Teresa Blandón explicó las razones en entrevista con La Voz de América.
Es que en realidad son partidos de membrete, no tienen estructura de base, no tienen capacidad de convocatoria. Estos partidos en las pasadas elecciones no llegaron ni siquiera al 1%.
Estas agrupaciones políticas son conocidas popularmente como partidos zancudos y fueron fuertemente criticados por Monseñor Rolando Álvarez, obispo del departamento de Matagalpa.
Perdiendo toda dignidad política, todo resquicio que pudo haberles quedado de sostenerse, aunque fuera mínimamente, como una posibilidad política.
No obstante, los dirigentes de esos partidos políticos sostienen que son una alternativa electoral más para el 7 de noviembre y niegan ser parte de la denominada farsa electoral. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Tenemos también que un equipo de abogados está trabajando en función, abogados aquí en Estados Unidos, en función de denunciar actos violentos de funcionarios cubanos. Se trata de más de 20 abogados e investigadores que han unido sus fuerzas para denunciar en instancias internacionales los actos violentos de funcionarios cubanos y los atropellos que todos hemos visto en nuestras redes sociales contra los participantes de esas protestas populares espontáneas que se iniciaron el 11 de julio en Cuba. El objetivo, según estos abogados que han manifestado su parecer a Radio Martí, es que estos actos de represión tengan consecuencias y las víctimas, por supuesto, tengan rostro. Hay muchas personas, y lo hemos dicho aquí en este programa Tempranito y de Mañana, de las cuales no tenemos el nombre, pero que están presos, los mismos padres que hijos, que menores de edad. Y esas personas han sufrido el acoso, el hostigamiento, el trato inhumano. No solamente lo han sufrido, sino que sus familias también los han sufrido, y ellos aún están detenidos a la espera de un juicio que, por supuesto, no cuenta con ninguna garantía constitucional. Nuestro colega de radio, Amado Gil, preparó un reportaje sobre este tema. Vamos a escuchar Amado Gil a continuación.
Un equipo de más de 20 abogados e investigadores se han unido para trabajar de forma gratuita y denunciar en las instancias legales internacionales los atropellos contra los participantes en las protestas iniciadas el 11 de julio en Cuba. Según Gos García, coordinador del grupo, lo principal es ponerle rostro a los que sufren la represión.
No puede decirse nada más que hay abusos, hay que documentar los abusos para que el mundo los vea. Hay que documentar el nombre de la persona, que la persona es una persona, no es nada más una estadística. Eso es importante a los foros internacionales, que existe caso y el caso individual.
Uno de los abogados que trabaja en el grupo es el cubano-americano Nicolás Gutiérrez Jr. Nos dijo que el objetivo, además de denunciar las violaciones y ayudar a las víctimas, también buscan cerrarle el círculo a los funcionarios del gobierno.
Estamos coordinando con abogados en España a ver cómo podemos utilizar la jurisprudencia española para cerrarle esa vía de escape a la gente, a los represores del régimen, que muchos de los cuales viajan a España, tienen propiedades allá, tienen dinero allá, familiares allá, etcétera.
García, por su parte, nos dijo que esta estrategia comenzó tras las protestas del 11 de julio, pero buscan proyección hacia el futuro.
Si el sistema cubano quiebra, ellos van a huir como los nazis del pasado, por todas las partes del mundo. Tenemos que prepararlos para identificar a los criminales, para que no se escape con los hechos logrados. Nosotros estamos planeando no nada más que para hoy. Nuestra base legal es para planear para hoy, mañana y el futuro después de mañana.
Gutiérrez señaló que el trabajo será difícil, pero que el mensaje es...
Igual que la comunidad judía mundial le cayó atrás a los nazis en todas partes del mundo, nosotros utilizaremos las vías que tenemos, sean aquí en España, en Europa, en Latinoamérica, donde sea, con México también estamos trabajando para ver cómo podemos ayudarlos ustedes.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, este fue un reportaje, como escucharon, de Amado Gil sobre lo que están haciendo abogados cubanos intentando castigar a estos represores castristas. Son las 7:15 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cansados de la represión y las privaciones económicas, miles de personas salieron a las calles de Cuba, gritando consignas como libertad, unidad y patria y vida, y pidiendo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel renuncie. Las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio abarcaron la isla desde La Habana hasta Santiago y son las manifestaciones más grandes contra el gobierno en décadas. El presidente Joe Biden expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exigiendo su libertad de un régimen autoritario, y pidió al gobierno de La Habana que se abstuviera de la violencia y los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Esa llamada no fue atendida, ya que los manifestantes se encontraron con violencia, incluidas palizas y descargas de gases lacrimógenos. Según medios independientes, más de 5.000 manifestantes están detenidos o bajo investigación al 13 de julio. Entre ellos, activistas y periodistas, y la Internet se ha cerrado de forma intermitente. En lugar de escuchar las demandas del pueblo cubano por sus derechos humanos universales y mirar las políticas de su propio régimen, el presidente cubano Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos por los problemas económicos y el malestar social de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó rotundamente el intento de Díaz-Canel de evadir su responsabilidad. Sería un grave error que el régimen cubano interpretara lo que está sucediendo en docenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que los Estados Unidos haya hecho, dijo el secretario Blinken. Sería un grave error porque demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Gente profunda, profundamente cansada de la represión que se ha prolongado duramente demasiado tiempo, cansada del mal manejo de la economía cubana, cansado de la falta de alimentación adecuada y, por supuesto, de una respuesta inadecuada a la pandemia del COVID. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y al pueblo de todo el mundo que exige sus derechos humanos y que espera que los gobiernos los escuchen y sirvan en lugar de silenciarlos, declaró el secretario Anthony Blinken. Los manifestantes pacíficos no son criminales, y nos unimos a todos los socios en el hemisferio y en todo el mundo para pedir al régimen cubano que respete los derechos del pueblo cubano para determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 18 minutos de la mañana. Está escuchando Tempranito y de Mañana, su emisora Radio Maratí.
Un saludo para este oyente que siempre nos está escribiendo últimamente y nos escucha, es Eliseo, él es poeta y declamador, y bueno, nos manda saludos a todo el colectivo de Tempranito y de Mañana. Un saludo para ti, gracias por escucharnos y por escribir.
Muchísimas gracias. Exilda, por estos días, hace muchísimos años, tanto que tengo que coger una calculadora, papel y lápiz, agosto de 1762. Uh-huh. Imagínate tú, por aquella época La Habana era británica. ¿Eh?
Wow.
La Habana fue tomada por los ingleses por aquella época de agosto de 1762.
Ay, Pepe Antonio.
Pepe Antonio y las milicias que lucharon. Ay, en contra Pepe Antonio. Sí, señor. Regidor de la villa de Guanabacoa. Soportaba a planazos de machete el avance indetenible de la Armada Británica, pero ya era demasiado tarde. Las escuadras del almirante George Pocock y del conde de Albemarle se aprestaban a reducir el morro desde el único punto débil de la fortificación, un espacio sin mucha defensa a la altura de la cabaña, una ladera cercana, la fortaleza inexpugnable. Se decía que había costado tanto que Felipe II la buscaba con prismáticos desde el otro lado del mar. Estaba a punto de caer y con ella la siempre fiel Habana. El día siguiente, el 13 de agosto de 1972, o sea, mañana, cuando se abrieron otra vez las murallas y algunos negocios, los habaneros vieron ondear en el asta mayor del morro el signo inequívoco de la tragedia. Allí, sobre los muros, con boquetes dejados por el cañón enemigo, cerca del faro recién apagado, el viento cálido del verano movía de un lado a otro las barras rojas sobre el fondo azul de la Union Jack. La Habana sería por 11 meses británica. Y después vendría, bueno, la hora de los mameyes, que ya sabemos qué cosa es. ¿Qué te parece?
La historia, la historia que tiene sus cosas. Y uno siempre, yo siempre me pregunto, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado con nuestra querida Isla Bella si estuviéramos bajo el dominio inglés? ¿Cómo hubiese sido el desarrollo? ¿Cuánto hubiésemos alcanzado? ¿Cómo estaríamos viviendo hoy en el 2021? Tomando
dice, té. Dice Viñoli que estuviéramos tomando té y fumando Philip Morris. Y hablando inglés, por supuesto, y manejando por la otra senda, por la derecha. No, por la izquierda. ¿Por dónde manejamos nosotros? Por la
no
derecha.
No sé, ¿por
no,
cuál?
Nosotros manejamos por la... Bueno, tú y yo no sé por
yo
dónde
no
tú
sé,
manejas.
Yo no sé por dónde yo manejo.
Tú en tiempo de los ingleses hubieras manejado como los españoles. Eso porque tú eres un caso.
Pero eso depende de por dónde yo vaya.
No
vamos a empezar con esa misma historia siempre.
Eso es una minucia.
Por favor, no vamos
nosotros
a empezar
manejamos por la derecha con el timón a la izquierda.
¿Siempre es lo mismo?
Si fuéramos británicos, manejáramos a la izquierda con
ya
el timón
chiste,
a la derecha.
Ya ese chiste, ¿verdad?
Como los carteros. Exacto.
Sí, como los carteros.
Manejaríamos como los carteros. ¿Por qué dice Viñoles como los carteros? Porque aquí el carrito de los carteros, en lugar de tener el timón a la izquierda, lo tienen a la derecha.
No asustes a las personas en Cuba. Sí, hay un carrito de los carteros.
Hay un carrito del cartero. Tiene el timón a la derecha porque él va manejando. Aquí en muy pocos lugares hay contén. No hay contén. El césped del frente de la casa se une con la calle y entonces el carrito va, se arrima al buzón que está afuera, te pone las cartas y sigue para la otra casa. Nadie te mete la mano en el buzón.
No.
Eso es delito.
Cuidado.
Si alguien lo hace, que algunos lo han hecho, sobre todo cubanos que llegan.
Y si te lo dejan frente a tu casa, cuidadito, cuidadito con irte a coger un paquete, que sí se han robado paquetes de frente a las casas.
Y también los ha cogido porque la gente tiene cámaras de video, a veces muy bien colocadas, que llega el ladrón, no sabe que hay una cámara de video y dice, ah, me voy a llevar el paquete que trajo el correo, que trajo Amazon, que trajo UPS o que trajo quien sea. Y quedó captado en cámara.
Sí,
después
porque
de
vamos a explicar, no todo es color de rosa también. Hay las personas que no están cívicamente correctas en este mundo,
claro,
y que piensan que dejaron un paquete y me lo voy a robar. Sí, han habido muchas denuncias y se han detenido personas que han hecho esto, porque esto es robo.
Claro.
Entonces los han descubierto y han ido hasta ahí y han arrestado a las personas. Hay quienes se han salvado, no han podido cogerlos, pero sí, ahí están. Muchas personas suben videos a veces de lo que ha pasado frente a al portal de su casa cuando han dejado un paquete. Sí,
bueno, ya
han despedido empleados de empresas como FedEx, que son los que llevan paquetes también, como empresas de como repartidores de Amazon, de UPS. ¿Tú sabes por qué? Porque los han cogido en cámara también, vandalizando el paquete, tirándolo o vandalizando, quitando una bandera, quitando algo que tienen los propietarios frente a su casa. Eso también pasa, señores, y a esas personas las han despedido. Las han despedido. Yo vi un video de un repartidor, creo que de FedEx, que lleva un paquete, lo deja, pero parece que el hombre se alteró. Ah, el hombre chocó. Era Halloween y había muchos adornos en la entrada de la casa. Este hombre choca con los adornos y se como que resbala y comenzó y entonces a darle golpe a todos los adornos, le rompió todos los adornos a esa persona que le fue a llevar el paquete. Y cuando él se percata que hay una cámara, empieza a intentar solucionar el problema, pero había destruido totalmente todos los adornos de Halloween. Y la historia continuó y la gente explicó que sí, que lo habían visto, habían mandado el video a la empresa y lo despidieron. Usted no puede hacer eso, señor. No,
claro.
No puede. No debe.
Y de por sí, cuando usted va caminando por la acera, usted sabe que, depende de dónde vaya, a la derecha o a la izquierda, está pegado a la casa, al jardín de una casa. Usted no puede entrar a coger un periódico que hay en el piso, usted no puede entrar a coger una pelota, un juguete regado, usted no puede entrar a tomar agua a la manguera. No se le ocurra nada de eso, porque eso es invasión de una propiedad.
Ajá.
Y usted está sin permiso invadiendo la propiedad. Si usted va a la casa, toca el timbre y le dice, aquí vive Cuco la plancha, te dice, no vive Cuco la plancha. Bueno, no es invasión de la privacidad porque a usted a lo mejor le dieron una dirección equivocada. Lo que no puede hacer es entrar al jardín a tomar absolutamente nada de lo que hay en el jardín. Porque incluso cuando está frente a su casa, de la acera hacia adentro, eso es propiedad privada.
Uh-huh.
Cuando usted se quiere deshacer, por ejemplo, de un juguete, de una mesa, de un papalote, de lo que sea, de un refrigerador, de un microwave, lo que sea, usted lo pone de la acera al jardín que está hacia la calle, o sea, hacia afuera. Eso quiere decir, yo no quiero esto. Entonces pasa cualquiera, como un cuento que me hizo Viñoli, que botó un barbecue vacío, por supuesto, o sea, no tenía carne adentro ni nada. Lo botó porque había comprado uno nuevo, y cuando miró ya había pasado alguien y se lo había llevado, porque se lo llevó. Y bueno, ya eso es otra historia. Pero son las cosas que se ponen en el límite, o sea, de la ciudad o del condado donde usted no es propietario. Eso quiere decir que ya usted no quiere eso. Aquí todo está muy bien organizado. No se vayan a pensar que esto es Realengo 18. No.
Aquí está.
Hay personas que han llegado pensando que esto es Realengo 18.
Y no es así. Como el tema de William Vivanco, lo tengo todo pensado, aquí todo está pensado, señores.
Sí, señor.
Todo está pensado,
bueno,
hasta Fred está viendo a ver si de verdad pasa por Cuba o se va.
Y desde Cabo Verde a las alturas de Batabanó, con ustedes, la doctora licenciada. Tú tienes licencia de conducir, ¿no? Licenciada.
Bueno, eso sí, pero de esto no, pero bueno, ahí vamos. Estoy prestada. Dice, según el Instituto de Meteorología Cubana, el desplazamiento pronosticado de Fred va a producir un incremento de los nublados y las lluvias en la zona oriental. Chubascos, precipitaciones y algunas tormentas pueden llegar a ser fuertes e intensas En algunas localidades también pueden producirse vientos algo fuertes en rachas con velocidades que alcanzarán los 60 kilómetros por hora en las áreas de chubascos y tormentas. El Instituto de Meteorología Cubano advierte a los residentes de la parte oriental del país que deben ejecutarse acciones de prevención y mitigación de riesgos extensible a los habitantes del resto del territorio nacional. Para que estén atentos, el próximo aviso sobre este sistema se emitirá hoy a las 9 de la mañana. Y bueno, amaneció parcialmente nublado en gran parte del país y se nublará en ocasiones en la costa norte oriental con algunos chubascos y lluvias a intervalos. Desde la mañana se nublará en la región oriental con chubascos, lluvias y algunas tormentas que serán más numerosas durante la tarde, las cuales pueden ser fuertes en algunas localidades. La tarde será calurosa, los vientos serán con rachas muy superiores. En la región oriental desde la tarde pueden producirse, como les dije, vientos fuertes en rachas con velocidades hasta los 60 kilómetros por hora en las áreas de chubascos y tormentas. Habrá marejadas en el litoral norte oriental con ligeras inundaciones costeras en las zonas bajas de este litoral.
Y José Martí, en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan, antes que todo, el interés humano.
De la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana aquí en su emisora Radio Martí.
Gracias, sí, a todos los que están en la sintonía. Y disculpa, pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Y llamarnos por teléfono también al 305-437-7118, 305-437-7118. Recuerde cuidarse mucho del coronavirus. Si usted piensa que en Cuba el tema del coronavirus es serio, bueno, pues no solamente en Cuba es serio en todo el mundo. Y nosotros, que vivimos aquí en el estado de la Florida, estamos rompiendo cada vez más, con más frecuencia, el récord de casos de COVID-19 registrados en un día. El estado de la Florida solamente reportó 24.753 casos de COVID-19 a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en el día de ayer. O sea, esto parece un número asombroso. Lo es, un número asombroso. Y cuando hablamos de récord, es que esta variante de Delta, según los médicos, nosotros acuérdense que tocamos de oída porque no somos médicos, pero los médicos dicen es mucho más contagiosa esta variante. Nos salva el hecho de que muchas personas en el estado y en el país se han vacunado, y nos dicen los médicos y las estadísticas muestran que el efecto de la vacuna no es que no te vaya a dar el coronavirus, sino que la pasas mejor, en otras palabras. Es muy poca la probabilidad de que te enfermes de manera grave. Ahora, lo grave es que el Estado reportó 24.753 casos en un solo día, en el día de ayer. Entonces, la transmisión del COVID-19 sigue siendo un problema. Hoy venía temprano para acá en la mañana y estaba escuchando una emisora de radio en donde había un reporte que decía, que señalaba que los hospitales están otra vez colapsados, llenos de pacientes porque ingresan miles de pacientes diarios a los hospitales de la Florida. Es serio.
Estamos en alerta, estamos y vamos a intentar quizás en la próxima semana volver a tener al doctor Domínguez Valle para que nos dé, para que nos siga hablando de todo esto que tiene que ver con el COVID. Él es una persona experimentada, así que vamos a intentar tenerlo acá.
Llevamos tanto tiempo con la pandemia que nos hemos cansado de la noticia, como si no siguiera de afuera el virus. No, ojo, sigue de afuera el virus. 7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y ya ha pasado un mes de las protestas del 11 de julio y aún quedan encarcelados 373 de los manifestantes, según el Centro de Información Legal Cubalex, que tiene su sede en Maryland, en los Estados Unidos. Yolanda Huerga recogió en este reportaje las cifras más actualizadas.
Un mes después de las históricas protestas del 11 de julio, cuando miles de cubanos se lanzaron a la calle a reclamar libertad y el fin de la dictadura, centenares de ellos continúan en cárceles y centros de detención.
Hay un total de 809 personas arrestadas, entre estas 159 mujeres, que hacen un total de 20%, 650 hombres, que es el 80%.
Indicó Giselle Murphy, del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, que ha documentado las detenciones tras las protestas.
Hay 33 que son menores de 18 años, 10 de 18 años, 10 de 17 años, 9 de 16 años, 3 de 15 años y 1 de 14 años.
Cubalex aclaró que las cifras que actualizan a diario incluyen a personas que, si bien no están en prisión o centros de detención, están sujetos a investigación penal bajo medidas cautelares que no conllevan internamiento, pero su libertad sigue estando limitada por una obligación contraída en acta y enfrentan multas, fianzas o reclusión domiciliaria.
El resultado es que incluye tres grupos diferentes, o sea, los que ya han sido liberados, los que están en desaprisión forzada y los que siguen en detención. Además, contando a los que están en proceso de verificación todavía. Hasta el momento, el total de denuncias recibidas son de 809, hay 253 personas excarceladas y aún en detención 373, así como en desaparición forzada 10 personas.
La organización estima que el número de personas detenidas podría ser mucho mayor, teniendo en cuenta que los abogados o la propia policía han advertido a las familias que no denuncien los casos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba propuso ayer miércoles, al cumplirse un mes de las protestas en demanda de libertad, instituir el 11 de julio como el Día de la Rebeldía Popular en Cuba. Marta Adela Tamayo, vicepresidenta primera del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ofreció los detalles en una comunicación con Radio Martí.
Como parte de las acciones y del plan estratégico del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, se propone y se comparten ideas con el fin de lograr la mayor interacción posible de los ciudadanos tanto dentro y fuera de Cuba. Dentro, bueno, de las ideas que nos hemos planteado como consejo se encuentra que el día 11 de julio sea institucionalizado como el Día de la Rebeldía Popular, y esto porque este día consideramos que marcó un antes y un después en la historia de Cuba. También proponemos instituir el premio Ciudades Cívicas para distinguir a comunidades territoriales donde se promueva la ciudadanía, la solidaridad comunitaria, los valores de la libertad, el respeto a la diversidad como un ejercicio cívico, así también como restablecer el premio de la Tolerancia Plus. En el Consejo para la Transición estará durante dos meses, es decir, en los meses de agosto y octubre, estaremos abiertos para escuchar, para recibir las propuestas de los cubanos, tanto dentro y fuera de la isla, que deseen expresar su apoyo con estas iniciativas que hoy planteamos, ¿no? Y bueno, en el mes de noviembre, de manera virtual, procederíamos a hacer firmes estas propuestas ya una vez que se haya recogido toda la mayor cantidad de firmas o de propuestas, como bien decíamos, o de opiniones, ¿no?, por parte de las y los ciudadanos que deseen interactuar. Esta iniciativa que invitamos desde el Consejo para la Transición en el día de hoy va desde la Secretaría de Desarrollo Social y desde la Secretaría de Diversidad, desde sus vicepresidentes Iris Ruiz y Juan Antonio Madrazo Luna.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba abrirá este proceso de recogida de firmas de agosto-octubre para que los cubanos que quieran pronunciarse sobre la propuesta dentro y fuera del país puedan hacerlo. Y el secretario del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció que viajará a Miami la próxima semana. El alto funcionario de la administración Biden se reunirá con miembros de la comunidad cubano-estadounidense como parte de la decisión de Washington por responsabilizar al régimen cubano y apoyar al pueblo en su búsqueda de libertad. Además, Mayorkas, de origen cubano, se reunirá con líderes de la diáspora haitiano-estadounidense para discutir el impacto de la crisis política en Haití después del asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio. También mantendrá un encuentro con los socorristas que trabajaron en respuesta al colapso del edificio en Surfside en el mes de junio, donde perecieron casi un centenar de personas. En Venezuela, el líder opositor Enrique Capriles Radonsky confirma que el partido Primero Justicia irá a la mesa de negociación entre el régimen y la oposición que se inicia este 13 de agosto. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Enrique Capriles, ex candidato presidencial y militante del partido Primero Justicia, confirmó que esta tolda política, una de las integrantes del llamado G4, irá representada a México por Tomás Guanipa, secretario general del partido. Pese a sus diferencias con Guaidó, destacó la necesidad de ese encuentro.
Todo lo que signifique un acuerdo que permita que los venezolanos puedan encontrar solución a sus problemas, yo estoy de acuerdo, y eso es lo que se aspira buscar en México. Yo estoy absolutamente de acuerdo en la búsqueda de un proceso de negociación que le permita a los venezolanos encontrar soluciones a sus problemas.
Convocó a participar en las elecciones regionales de noviembre y de nuevo marcó distancia de las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional al régimen de Maduro. Y de nuevo marcó distancia de las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional, que según él afectan directamente a los venezolanos.
Nunca voy a estar de acuerdo con algo que afecta al pueblo venezolano. Aquí lo que hay es que defender a la gente, pero tampoco voy a caer en el juego del gobierno, que cuando le conviene utiliza las sanciones y cuando no le conviene se hace loco con la sanción.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 minutos de la mañana y ahora es tiempo de presentar, bueno, no la voy a presentar en inglés porque probablemente no me entienda porque ella tiene sus dificultades con el idioma.
Probablemente.
¿Ay? Probablemente.
O seguramente.
Seguramente tienes dificultades con el idioma inglés y si te presento en inglés pues no me vas a entender. Ay. Y voy a tener que traducir, nos va a dar las 12 días, en fin.
¿Tú has visto cómo él, habla? Buenos días. Lo que yo tengo que soportar aquí no es fácil. Yo necesito una medalla.
¡Wow! Puesto ya garantizado en el cielo.
Por favor, este niño no se calla. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas, Jaco? Buenos días, Roxy.
Buenos días a los dos. ¿Cómo están ustedes?
Aquí estamos.
Ya son
de juernes.
Una hora y 41 minutos que están en el aire.
Sí, pero estamos de juernes.
Aquí
juernes.
Con la meteoróloga sustituta.
Eso es lo que faltaba.
Bueno, aquí se hace de todo.
Encima de todo, científica.
Sí, bueno. Pero tú sabes cuáles son mis advertencias cuando comienzo a leer el estado del tiempo. Yo digo, si llueve o no llueve, no es mi culpa. ¿Ya?
Oye, pero tremendo currículo vas a tener.
Muchacha. Muchacha.
Dice, me sopló Viñoli ahora, dice que es especialista en Cabo Verde.
Ellos insisten en que yo hable de ese lugar del mundo, pero no, no voy a llegar hasta allá.
Sí, lo vestida de verde.
Ay.
Bueno, no, gracias Rosana por tu segmento. Ha sido,
¿eh?
Ah, ¿verdad que no?
Que ni siquiera podemos calcular el tiempo en la ciudad de Miami porque dicen que va a llover y es un día soleado. Y uno dice, caballero, podría haber ido a la playa y mira
bueno,
esto.
Pero por ahí viene Fred, así que hay que estar alertas.
Ven acá, Rosana, déjame preguntarte una cosa. ¿Nos llamaste hoy por la mañanita temprano porque no tenías nada que hacer y estás aburrida o tienes algo?
Porque tienes algo interesante.
Viñoli me llamó a mí. Vamos a aclarar las cosas.
Bueno, ¿qué tenemos hoy?
A mí me llama tempranito, me saluda de buen humor y eso me pone a mí un poquito de buen humor igual. Así que, bueno, vamos a hablar hoy del hecho de que cada día se suman más y más cubanos para presentar sus canciones que piden la libertad y el fin de la dictadura en Cuba. Entre ellos, que residen en Cuba, está Baby Lores, Erika, el único, y el insurrecto, entre otros. Y ahora se suma Jacob Forever con su sencillo Queremos Libertad. Señor, ¿y puedes poner un pedacito de la canción?
Quiero cantarle a mi tierra, desde Miami hasta el malecón, unidos todos en esta canción, cubano.
¿Imaginan ustedes que ese intérprete de Hasta que se seque el malecón, que fue todo un hit, yo creo que a través del mundo, porque es tan catchy la canción, tan
pegajosa, pegadiza?
Fíjate que me aguanté en decir pegajosa por si tenía...
No, es pegajosa, pegadiza, famosa, en fin.
Y ahora viene con esta conga, es lo versátil que son los músicos cubanos.
Así mismo, pero qué bueno, siempre decimos acá... qué bueno que los músicos cubanos, la mayoría de los músicos cubanos, están poniendo su talento para gritar por la libertad de Cuba, Roxana.
Y son muy populares. Bueno, entre ellos este mismo, Jacob Forever, él escribió en su cuenta de Instagram hace solo dos días, queremos libertad, es un tema que hice para nuestra Cuba, juntos lograremos una Cuba libre. Y ya ese post cuenta en solo dos días 99,000+ de vistas. O sea, casi llega a 100,000 vistas. Lo que ha sido para estos muchachos y para el mundo entero el alcance a las redes sociales. Una cosa increíble. Y a pesar de todos los tropiezos que han tenido los cubanos en la isla al usar las redes sociales, 99,000. Hombre, no se sabe si son de Estados Unidos o de Cuba, pero yo me voy a imaginar que la mayoría son de la isla.
Sí, la...
Y ese número crece.
Sí, ¿no? hace unos meses los Beach Boys estaban poniendo que estaban en número uno buscados en YouTube en Cuba, y todo el mundo decía, pero en Cuba, y sí, la gente busca con lo que puede, con los megas que le quedan, lo que le interesa, y sí, buscan en YouTube, y están buscando muchísimo estas canciones.
Sí. Y también los muchachos, los millennials, de estos que le encanta estar en el teléfono todo el día.
Claro.
Me imagino que ellos son los que aumentan esos números.
Yo me siento como un millennial, estoy en el teléfono todo el día.
De millennial porque pudiste pasar el 2000.
Pero me paso en el teléfono todo el día porque es que no encuentro lo que estoy buscando.
Porque es que no, él es out a la tecnología, niña. Wow. Por favor.
Mira, no te...
Está detrás de la pared.
Déjame... Por venir favor. A ciudadana americana, déjame hacerte una pregunta.
Por favor.
Porque
te estás riendo.
El que está de visita eres tú.
Por favor. No te pongas como un oyente que se llama Alma, que nos intentó aquí humillarnos y le dijimos, bueno, pero nosotros somos ciudadanos americanos.
Oye, déjame preguntarte una cosa, porque tú dices que yo estoy detrás de la tecnología. Esa canción de Jacob Forever, ¿tú sabes bailar una rumba?
Eso es una conga.
¿A una conga? ¿Tú sabes bailar
vaya,
una conga?
¡Vaya! No te lo voy a contestar porque no conoces ni la música cubana. No te lo voy a contestar.
¿Tú no sabes bailar una conga?
¿Verdad? Si tú no sabes la diferencia entre una rumba y una conga.
Ya, estamos embarcados.
Acuérdate, pues, es lo que tienes, ¿no? Como se dice en inglés, chulas, sí, que no sabe bailar, seguro.
Te
sí,
voy a decir
bailar.
Una cosa, es que con la edad a él se le confunden muchas cosas últimamente.
Mira, te voy a regalar dos chancletas de palo, porque el baile de la chancleta probablemente tú no lo has bailado nunca.
¿Eh? Tú eres como los cubanos estos que se ponen a bailar y sacan la lengua, no sé por qué.
Sí, para contrapeso del...
Eso es porque está sintiendo la música.
Yo saco la lengua para el contrapeso.
¿Tú te imaginas a tu vino con un chaxiro y una de esas camisitas que tienen vasos adelante, un chaxiro bailando una conga?
Yo
con
sí
la lengua.
Sé bailar la conga y el baile de la chacleta. ¿Tú sabes cómo suena el baile de chacleta?
¿Tú sabes cómo suena
el baile de la chacleta?
Jaco tiene videos por ahí de los 15.
Oye, yo fui entre un seremillón de cosas. Yo también di clase de teatro. Y nos ponían a bailar el baile de la chacleta.
Sí, yo con la lengua afuera.
Cuando aquello él podía bailar el baile de la chancleta, ahora si él se sube a un escenario y baila eso, el público...
Lo que te van a meter en
el público se va, pero corriendo. Eso era
antes. Ay, Dios mío.
En los años que ha acumulado este niño, ya no puede bailar eso, hija.
No, en este país que no se atreva.
Ese defecto de nacimiento que tú tienes de haber nacido aquí. ¿Tú sabes cuántas cosas tú te has perdido? Tú no sabes, el plan de la calle, el plan Tareco, jugar dominó, jugar cubilete, tú no sabes nada de eso.
Pero si yo conozco todo eso, acuérdate que mis padres son cubanos. ¿O qué te pasa a ti? ¿Qué tú te crees que jugamos Monopoly?
Tú debes jugar el dominó con 7 fichas.
No, son 9. Son 10.
Dice Viñoli que cosa es un plan de la calle.
Pues esos son los planes del arquitecto, el plan de la calle, ¿no?
No, son muy malos, son muy malos, son muy malos.
A que la próxima te traigo algo en inglés.
Son malos.
Ese fue Viñoli que me lo sopló.
Explícale a la muchacha. Atiende.
Mira, atiende, porque aquí en Estados Unidos usted no puede cerrar una calle para que los muchachos salgan a jugar, porque este es el imperio. Pero nosotros en Cuba, en el Comité de Defensa de nuestra Revolución Gloriosa, poníamos un cordelito, ya no hay ni soga, pero bueno, en aquella época poníamos un cordelito con la lata de los brillantes, cerrábamos la calle. Ajá. Y todos los muchachos hacíamos carrera en saco, jugábamos
ya a no pon, saco, pegamos, ya no hay saco, ya no hay saco.
Bueno, ya no hay cordelito, no hay los brillantes.
Y no hay saco.
Seguro que no hay calle.
No hay tiza para dibujar
no hay pon, saco.
Y no hay siempre lata de leche condensada, no hay nada.
No hay nada.
Nosotros
gracia.
Jugábamos eso también, pero no en la calle, teníamos parques.
Porque entonces ustedes son un poquito más desarrollados que nosotros.
Bueno, pero no teníamos. No habían corderitos, no había necesidad.
Deja Roxana tranquila.
Mira, Viñoli te hace otra pregunta ya para rematarte. Porque
que me la haga él.
Tú tienes que coger una ¿cómo es? Ciudadanía cubana. Hay que darte un pasaporte.
La voz es yo. ¿Tú me oyes, Roxana?
Sí, yo te oigo.
¿Qué cosa es una quimbumbia?
El juego de la quimbumbia.
Silencio.
Yo creo que ese es un plato que se come en Cuba. No sé.
Estás confundiendo la quimbumbia con el quimbombo. Roxana, están haciendo la mañana contigo. No te
respetan. Están burlando de mí. Pero no importa, yo en cualquier momento les meto
baila conga. Yo te voy a enseñar a bailar conga, no te preocupes.
Ah, y por cierto, les voy a decir, para que los dos se callen.
¿Ay?
Yo formo parte del video de conga de Gloria Estefan.
Ahí tienen.
Ahí celebré mi cumpleaños número 13. Ahí en cámara salgo, para que ustedes lo sepan.
Nos cayó la boca,
Viñoli y Jacomino.
Ustedes
por favor.
Han sido parte de un video musical profesional.
Sí, no, ellos han hecho videos. No.
Yo trabajé en los papaloteros.
Bueno, les iba a
Y Viñoli trabajó en National Geographic.
Les iba a contar lo de Yomil Hidalgo, pero no creo que ya se nos acabó el tiempo.
Pero, ¿cómo va a ser?
Te puedes acostar a dormir otra vez.
Es que no te dejan hablar, Roxana. No te dejan hablar. Para la próxima, despreocúpate. Ellos no van a hablar, solo vas a hablar
para la próxima, trae juegos americanos que Viñoli no sepa, para que te burles tú de él.
Shoots and Ladders. Aunque tenga dos nietecitas, Shoots and Ladders no lo conoce.
No, pero que él no juega con las nietas. Ay, Roxy, te queremos mucho.
Igualmente, besitos a los dos. Feliz jueves.
Bueno, cuídate. Siete 7:53 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes y puentes. Viñoli, como siempre, simpático, ¿verdad? Claudio no se queda atrás. Bueno, señores, vamos a hablar de los partidos que no mencionamos en el espacio anterior. Hablamos de algunos resultados, pero por tiempo no lo pudimos hacer. Seattle derrotó anoche a los Vigilantes de Texas 2-1, un partido que concluyó prácticamente hoy jueves. San Francisco, con el mejor récord en toda la MLB, logró otro éxito, derrotó al equipo de Arizona del ex cubano Yasmani Tomás 7-2. El equipo de los Angelinos de Los Ángeles sucumbió ante el Toronto 10-2. Milwaukee le ganó por lechada 10-0 a los Cachorros, y Milwaukee tiene el segundo mejor récord en toda la MLB y el tercero para el equipo tampeño. Atlanta le ganó en 11 entradas con victoria para Edgar Santana al Cincinnati 8-6, y Boston, como mencioné anteriormente, a las 6:50 le ganó al Tampa 20-8. Nos vamos para la labor de los cubanos en la jornada anterior en la MLB. El matancero Yadiel Hernández anoche recibió 3 boletos, de todas formas, oficialmente se fue 2-0 con una anotada, bajó su promedio ofensivo a 305. Su equipo de Washington perdió con marcador final de 8-7 ante los Mets de Nueva York. Tito Abreu, el único cubano que jugó por los Medias Blancas, se fue de 4-1, se mantuvo ahí en el mismo promedio ofensivo, 249. Chicago perdió cerrado partido 1-0 ante el equipo de los Mellizos de Minnesota. La única carrera la impulsó Polanco, quien disparó un triple, su número 2 ante Kimbrel, y este jonrón 21 ante Ruiz en la sexta entrada para marcar la única carrera del encuentro. Para Polanco fue su impulsada número 62. Jordan Álvarez al menos conectó un doble, su número 20, anotó una, batea 284. Y Yandy Díaz, o sea, a Alegmis Díaz, mejor dicho, Yandy es villaclareño, también Alegmis, de ahí de Santa Clara, pero por el Houston anoche, Alegmis Díaz, en noche perfecta, señores, de 3-3 con 3 impulsadas, aumentó su promedio ofensivo a 298. Alegmis conectó 2 indiscutibles, un doble, su número 14, y con esas 3 impulsadas llegó a 32, y estamos hablando de un pelotero villaclareño que básicamente no ha jugado la mitad de los partidos del equipo de los Astros de Houston, que ya sobrepasó la cifra de 110 encuentros jugados este año. Anoche, Houston derrotó 5-1 al Colorado y se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana con 68 éxitos y 46 derrotas. Eric Hosmer, de 4-0, bajó a 2.78. San Diego perdió ante los Marlins de Miami 7-0 en San Diego. No la ha ganado, al menos conectó un sencillo, anotó una, recibió un boleto, batea 2.61. Su equipo de San Luis dispuso al Pittsburgh 4-0. Randy Arozarena disparó su doble número 22, batea 2.71. pero su equipo de Tampa perdió ante el Boston. Y escuchen esto, seguramente van a pensar que es un juego de balonmano. El Boston ganó 20-8, falló el picheo de el Tampa y también en un gran por ciento el picheo del equipo de los Medias Rojas de Boston. Eovaldi logró su 10ª victoria, 7 entradas, anotó una carrera, pero el picheo relevo completamente falló. Kiki Hernández por el Boston, muy bien, con 2 dobles, un sencillo de 5-3, con 3 anotados, bateado 49, y ya tiene 27 tubelles. Kiki Hernández, que bueno, en el 2020 ganó la Serie Mundial con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y Julito Martínez, de 4-4, noche perfecta, con 2 impulsadas, 3 anotadas. Después ampliaremos el tema de Julito y los otros cubanos en la jornada de noche. Más reportes sobre las 8:50. Buenos días.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaba de sintonizar. Ahora les tengo una mala noticia. Se han partido 2 horas de programa, pero les tengo una muy buena noticia. Cuando son las 8:01 de la mañana, todavía nos queda una hora de programa. Hoy estamos aquí, un servidor Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, bueno, el burro vamos a dejarlo para el final. Un servidor Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Teudy Giró y Danilo, Edemio Navas, Jorge Jauregui en los controles, Ariane González en las noticias y Danilo Fuentes.
¿Pero qué Danilo?
Pablo Danilo Pilar Fuentes Viñoli, él se llama así.
Mira que ustedes se inventan nombres, no sé para qué. Pasar desapercibidos donde en,
Pablo Danilo,
en las fronteras, ¿a
Pilar,
dónde van?
Él fue nombrado así Pilar por una tía de tía abuela de Viñoli que era
por
directa
favor.
Familia de Isaac Singer. ¿Qué? Por cierto, Exilda, levántate el sombrero que no tienes puesto y ponte en atención delante de Viñoli. Porque un antecesor de él, un miembro egregio de su familia que viene de los años y de allá, bien lejos, en 1851 nombrado Isaac en inglés, el idioma que nosotros todos dominamos mucho y él no, Isaac Singer, recibió la patente por su máquina de coser. Este señor nació en Nueva York en 1811, ya en 1851, o sea, solamente con 40 años ya había inventado un artículo, la máquina de coser, que revolucionó el mundo, primero en su familia, la familia Viñoli, y luego en el mundo entero. El mundo entero. No te rías, ahí donde tú lo ves, él tiene una licenciatura en dobladillo.
Yo sé.
Que se lo dieron en Cubacose de Pinar del Río, allá en el municipio de Mantua. No te
rías. ¡Te voy a enseñar a coser!
¡Te voy a enseñar a coser!
Entonces, ahí está, ahí está. Nosotros no trabajamos, no trabajamos con cualquier
sin,
cosa, Exilda.
Sin
no, tenemos,
palabras.
Tenemos una gente que es de la high.
Sin comentarios.
De la high.
¿Qué viene ahora, Jaco?
¿Qué viene? El regaño que me va a meter después él.
Ajá, pero y primero viene
de
algo.
De momento viene un segmento de noticias en la voz de Ariane González.
En las informaciones persiste la crisis en los hospitales cubanos con el rebrote del coronavirus. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Desaparecen los pocos medicamentos disponibles en el mercado negro en Cuba y sigue el desplome hospitalario, provocando que se ha disparado el total de personas aisladas en sus casas sospechosos de tener el virus. Además, continúa aumentando el número de fallecidos que no aparecen en el reporte diario. Alertan cubanos desde la isla. Se ha desplomado el servicio en el hospital Celia Sánchez Maduley en Manzanillo, en la provincia de Granma, asegura el doctor Santiago Márquez Frías.
Todos los pacientes que fallecen por la COVID-19 son trasladados directamente desde el hospital Celia hacia lugares distantes en zonas rurales como por ejemplo San Francisco. Ahí son enterrados.
En Guantánamo hay un desplome del transporte y los servicios fúnebres y desde allí Henry Coto Guzmán nos informa.
En Guantánamo están habiendo muertos diarios que no lo da el gobierno. Yo estuve en el hospital 2 días ingresado, no hay medicina, no hay oxígeno, no hay camas.
Los médicos del Hospital Roberto Rodríguez en Morón no quieren trabajar por falta de recursos, reporta la comunicadora Dairis González Ravelo.
136 médicos que habían pedido licencia sin sueldo, que no querían trabajar, pues ya se tuvieron que reincorporar a trabajar. 18 fallecidos hubo ayer en Morón, sin embargo, eso no salió en el televisor.
Las autoridades limitaron la movilidad en Holguín por el aumento del contagio de COVID-19. Desde allí, Ramón Zamora nos dijo.
En los policlínicos no hay para hacer la prueba de los PCR y la cantidad inmensa que hay dentro de los repartos de personas contagiadas con el coronavirus.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel le declaró la guerra a los vendedores ilegales de medicamentos. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol al respecto expresó.
No hay medicamentos ya ni en la bolsa negra. Hoy he pasado el día en la calle, 14 farmacias he caminado. Son más las personas que hay contagiadas en la calle que los que tienen control en los centros hospitalarios.
La provincia de Cienfuegos tiene el cuadro epidemiológico más complicado de Cuba, dijo el primer ministro Manuel Marrero. Desde allí el comunicador Alejandro Turvalladares comentó.
Se están faltando en los centros donde se hacen estas pruebas, tanto el test rápido como el PCR. Los medicamentos están en falta.
Y desde Alquízar, en la provincia de Artemisa, la activista Díaz Nurca Salcedo denuncia la crisis en su municipio.
Las personas todos los días falleciendo más. Los números que ellos ponen para nada coinciden con los números reales de fallecidos, de personas contagiadas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La situación epidemiológica en el pueblo holguinero de Moa alarma a la población y a las autoridades. Yolanda Huerga presenta el testimonio de una pastora cristiana sobre la situación del COVID-19 en esa parte oriental de la isla.
La reverenda Sara Figueredo, de la Primera Iglesia Bautista de Moa, pidió en un desgarrador mensaje ayuda para el poblado holguinero.
Estoy suplicando a la congregación cristiana nos ayuden a orar por el municipio de Moa en la provincia Holguín. Nuestra ciudad está viviendo momentos muy difíciles. Solo en el día de antes de ayer fallecieron 32 personas.
Las autoridades cubanas restringieron la movilidad en la provincia Holguín ante el incremento de los enfermos de COVID-19 en el territorio durante las últimas jornadas.
Nuestros hermanos están en los centros de concentración, de aislamiento, en sus casas. Ya cuando llegan al hospital no hay recursos, están falleciendo por falta de oxígeno, por falta de medicamento, están falleciendo personas jóvenes, personas que no tienen hermanos, que no tienen ningún tipo de enfermedad, y solo la COVID está destruyendo sus vidas.
La prensa oficial reconoció que en Moa se registra un alarmante incremento del número de pacientes menores de 20 años. Autoridades de salud pública advirtieron que la dispersión del virus provoca que sea elevado el riesgo de enfermar en cualquier parte de Moa. Al cierre del martes, Holguín reportó 947 casos de los 8.605 contagios diagnosticados en las últimas 24 horas en todo el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden convocará para el mes de diciembre de este año a una cumbre de líderes por la democracia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía la información.
La Casa Blanca anunció en un comunicado que el presidente Biden reunirá de forma virtual el 9 y 10 de diciembre a líderes de un grupo heterogéneo de democracias del mundo en la Cumbre por la Democracia. La Casa Blanca dijo que la cumbre será una oportunidad para poner en marcha compromisos e iniciativas sobre tres ejes principales: la defensa frente al autoritarismo, el combate a la corrupción y la promoción del respeto de los derechos humanos. Asimismo, señaló que está previsto organizar una segunda cumbre presidencial tras un año de consultas, coordinación y acción. El presidente Biden invitará a los líderes mundiales a encontrarse una vez más para mostrar los avances que lograron respecto a los compromisos asumidos. Ambas cumbres reunirán a jefes de Estado, representantes de la sociedad civil, el sector filantrópico y el sector privado. Según la Casa Blanca, las reuniones ofrecerán una oportunidad para que los líderes mundiales se escuchen unos a los otros y a sus ciudadanos, compartan los éxitos conseguidos, faciliten la colaboración internacional y hablen con sinceridad sobre los desafíos que enfrenta la democracia, con el objetivo de que juntos se puedan fortalecer las bases para la renovación democrática. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y diez minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento informativo aquí en Radio Martí. Siempre recordamos el teléfono para que nos puedan llamar. Si no nos pueden llamar, por lo menos anótenlo, ténganlo en mente. Y el día que puedan, pues nos llaman al 305-437-7118. 305-437-7118. Gracias a la gente que nos escribe. No le voy a dar las gracias al cubano de Finlandia, que ha mandado ahí algunos numeritos, algunas cositas riéndose de mí.
No te convencen, no te convencen.
Yo no me retrato haciéndome Photoshop en los bíceps.
Acomodador de linterna.
Acomodador de cine porque compro linterna.
Acomodador de cine porque compro.
Deja que yo lo coja. Yo voy a ir a Finlandia patinando. Deja que yo lo coja.
No hay respeto. Pero vamos a respetar al que está ahí ahora.
Le voy a alumbrar la cara con la linterna.
No, no, no. ¿A quién? ¿A Tommy?
Ah, no. A Tommy no. A Tommy Finlandia. A Tommy siempre se recibe con la alfombra roja.
Hey, ¿qué le pasa a este muchacho?
Está guapo. Guapo y fajado. Guapo y fajado. En buen cubano.
¿Te acuerdas cuando en Cuba nos decían que estábamos fajados con una camisa de cuadro y un pantalón de rayas?
Sí, mismo.
Está fajado.
Está fajado.
Y después llegó Ferdinando y estaba más fajado que nosotros.
Y se ha hecho moda.
Y se ha hecho modo, imagínate. Bueno, buen día, Exilio,
buenos
Alfredo.
Días.
Bueno, Si fuera poco, ojalá o se mantenga así. Vamos, estamos a la expectativa de dar, siguiendo el, la trayectoria de Fred, esta tormenta tropical que ha ido disminuyendo en intensidad y ojalá, ¿no? Para, sobre todo para nuestra querida isla de Cuba, que los pronósticos iniciales
manifestaban. Se ha debilitado, pero sigue manteniendo peligro de fuertes lluvias.
No. Y ahora, cuando ya esté mar afuera, luego salir de la Española, pues que hay mucha montaña ahí, quizás pueda coger fuerza. Pero bueno, estamos a la expectativa porque el pronóstico era que toda esta zona oriental, muy parecido a lo que pasó con Wilma, ¿no? Todo lo que es. La parte norte de lo que es la provincia de Holguín, Guantánamo, la zona de Baracoa, Nuevitas, Camagüey, Morón, iba a recibir mucha lluvia y viento. Esperemos que se siga debilitando y no sea así. No obstante eso, vamos a estar hoy en Cuba al día dándole seguimiento a ver qué pasa con esta situación en medio, Alfredo, de que los cubanos están encerrados con COVID, militarizado y sin alimentación. Es la ecuación perfecta. Sí. Vaya, la máxima expresión del castrismo. Ayer hablaba yo con Joel Espinosa Medrano, un hombre que tiene COVID ahí en Santa Clara, que no puede salir de su casa porque tiene dos guardias en la puerta. ¿Tú sabes? No podemos olvidar esto, Alfredo Silda. Desde el 11 de julio, las principales plazas cubanas y parques públicos están militarizados. Para eso sí hay dinero y para eso sí hay muchos recursos. Para tener el control y camiones se ven y tenemos las pruebas. Hoy el diario 14 y medio digital tiene un trabajo sobre eso. Para eso sí hay camiones, gasolina, combustible, para mantener el control férreo sobre la población. De eso vamos a estar hablando en el espacio. Y también ha hecho pública una carta dirigida al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros, al Comité Central, al Buró Político, en fin, a la Asamblea Nacional, la economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello, alertando que a pesar de la tan cacareada Constitución cubana y la supuesta legalidad de la que habla el fiscal de la República, el presidente del Tribunal Supremo, el propio Díaz-Canel, pone ella el ejemplo de la arbitrariedad de la cantidad de personas, sobre todo periodistas independientes y activistas exilia, que llevan más de un mes encerrados en sus casas y no pueden salir sin haber cometido delito alguno porque la policía política no los deja. ¿En qué se sustenta esto? Y ella le ha hecho una carta a estas instancias del gobierno pidiéndole una explicación y una clarificación de que en qué decreto, en qué ley se sustenta y se justifica el arresto arbitrario de estas personas, porque es increíble.
Sí, es prisión domiciliaria.
Prisión domiciliaria, pero que no está ajustado a derecho.
No. Estas personas tienen una vida, estas personas necesitan comer, tienen ancianos a su cuidado, tienen niños, tienen familia. Ileana Hernández constantemente está denunciando todo lo que le están haciendo y cómo tiene cinco personas ahí vigilándola, como dice ella, ya son hasta amigos de los vecinos. Porque sí, ya son parte del panorama del barrio de Ileana Hernández.
Y después entonces Alfredo y Exilda se para Díaz-Canel, como hizo hace cuatro días, y está ahí grabado en el pietaje del norte de la televisión cubana, un encuentro con los juristas. Sí. No, tenemos que estar acogidos y acorde con la Constitución y las leyes cubanas, caballero, ¿de qué están hablando esta gente?
Y dijo que había respeto a los derechos
humanos.
Lo que pasa, Tommy, que eso no está sujeto a derecho, porque precisamente escribir ese comportamiento en tinta, en papel, queda feo. Entonces, una cosa es la ley escrita, después vamos a violarla porque nosotros somos el poder y podemos discrepar si lo hacemos o no y nadie nos lo discute, pero no lo van a escribir, obviamente. En la ley no puede estar que hay un policía que esté delante de tu casa que no te deja salir si tú no has hecho nada. Pues escribir eso como ley es muy feo. Vamos a hacerlo, pero no lo escribimos.
Y lo más terrible, finalmente, sobre este tema que vamos a estar hablando hoy, que supuestamente en el país, para esto mismo que está diciendo Jacomino, para todas estas arbitrariedades que se cometen, existe una institución supuestamente que se llama la Fiscalía de la República de Cuba. Para usted ir ahí y presentar las quejas, la Fiscalía es una extensión de la policía política y el poder
político.
Es la misma historia.
Es el brazo largo de la censura y la represión, simple y llanamente.
Bueno, buen día a ambos.
Gracias, Igual Tomás. Para ti, gracias.
Cuando son las 8 y 16 minutos de la mañana, anunciamos que hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con Miguel Cosío, cubano gerente del canal América TV de Miami. A continuación, un fragmento de la entrevista sobre su trayectoria en este medio.
Y empecé a trabajar en el Canal 41, empecé primero como productor de un programa de televisión, después me tocó formar el equipo del programa, un programa muy famoso que hubo en la televisión aquí en Miami, que hizo historia, que se llamó A Mano Limpia, que lo conducía el buen amigo Oscar Aza, y en ese programa yo me convertí en el productor ejecutivo, y logramos contar muchas historias de Cuba que no se habían contado, ni en el exilio ni para los cubanos. Por ejemplo, nos tocó una época de contar historias, aquella muchacha que vino a los Estados Unidos metido en una caja de DHL. También nos tocó traer a muchos de los personajes que habían decidido irse de Cuba y habían ocupado posiciones. Bueno, trajimos a muchos exaltos funcionarios. Sí, vino Benigno Darío Alarcón Ramírez, aquel hombre que integró la guerrilla del Che Guevara en Bolivia, uno de los sobrevivientes, ex viceministros, ministros. Bueno, vino uno de los jefes de la escolta personal de Fidel Castro, el coronel Juan Reynaldo Sánchez, que estuvo preso en Cuba después que había dejado su cargo y trató 5 veces de escaparse en un bote de Cuba hasta que lo logró y se fue a México.
Bueno, este es un fragmento de la entrevista que se le hizo a Miguel Cosío, gerente del canal América TV de aquí de la televisión de Miami, que lo va a tener en su programa Perfiles, Tomasito Regalado, a las 10 de la mañana, así que los invitamos a escucharlo. De momento, vamos a poner un reportaje que hizo nuestro colega de radio, Amado Gil, sobre unas intenciones que tienen abogados de aquí, del exilio, sobre cómo encauzar la actitud agresiva, violadora de los derechos humanos de los represores en el castrismo. Así que escuchemos esta pieza que hizo nuestro colega Amado Gil.
Un equipo de más de 20 abogados e investigadores se han unido para trabajar de forma gratuita y denunciar en las instancias legales internacionales los atropellos contra los participantes en las protestas iniciadas el 11 de julio en Cuba. Según Gos García, coordinador del grupo, lo principal es ponerle rostro a los que sufren la represión.
No puede decirse nada más que hay abuso, hay que documentar los abusos para que el mundo los vea. Hay que documentar el nombre de la persona. Que la persona es una persona, no es nada más una estadística. Eso es importante a los foros internacionales. Que existe caso y el caso individual.
Uno de los abogados que trabaja en el grupo es el cubano-americano Nicolás Gutiérrez Jr. Nos dijo que el objetivo, además de denunciar las violaciones y ayudar a las víctimas, también buscan cerrarle el círculo a los funcionarios del gobierno.
Estamos coordinando con abogados en España a ver cómo podemos utilizar la jurisprudencia española para cerrarle esa vía de escape a la gente, a los represores del régimen, que muchos de los cuales viajan a España, tienen propiedades allá, tienen dinero allá, familiares allá, etcétera.
García, por su parte, nos dijo que esta estrategia comenzó tras las protestas del 11 de julio, pero buscan proyección hacia el futuro.
Si el sistema cubano quiebra, ellos van a huir como los nazis del pasado, por todas las partes del mundo. Tenemos que prepararlos para identificar los criminales, para que no se escape con los hechos logrados. Nosotros estamos planeando no nada más que para hoy. Nuestra base legal es para planear para hoy, mañana y el futuro después de mañana.
Gutiérrez señaló que el trabajo será difícil, pero que el mensaje es...
Igual que la comunidad judía mundial le cayó atrás a los nazis en todas partes del mundo, nosotros utilizaremos las vías que tenemos, sean aquí en España, en Europa, en Latinoamérica, donde sea, con México también estamos trabajando para ver cómo podemos ayudarlos ustedes.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
8:21 minutos de la mañana. Este fue un reportaje de nuestro colega de Radio Martí, Amado Gil.
Así mismo, bueno. al inicio del programa, para los que no nos estaban escuchando cuando aquello, pero bueno, ahora están ahí en sintonía. Estuvimos aquí detallando, conversando, comentando un poco acerca de los premios que le hicieron esta Comisión de Cuba de Atención a los Deportistas, a este boxeador cubano. ¿Cuál era el nombre?
Ronnie Álvarez.
Bueno, a Ronnie Álvarez. Y estábamos hablando aquí que, bueno, las fotos que presentaron, que yo dije aquí que para qué, bueno, lo hicieron, para qué poner las fotos como si eso fuera, wow, lo último. Lo estábamos comparando con las muchachas de Indonesia que ganaron el oro que les dieron. Y siempre lo decimos porque, además de ser chistoso, curioso y agradable, les dieron vacas, casa y café gratis de por vida. A este chico le han dado un bultico de yuca, una mano de plátano, una fruta bomba,
una calabaza,
envases de detergente, dos sobres de esto de detergente, dos paquetes de perritos calientes, dos pomos de aceite, si no me equivoco, Jaco, y como colofón, una bolsa de nylon llena de refresquitos de esto que usted tiene que picar el nailito para tomárselo. Y nada, las redes sociales que son crueles, señores. Las redes sociales a veces se prestan para cosas como esta. Pues han cambiado la imagen de este boxeador. Y ustedes han escuchado a nuestro colega Demio Navas diciendo, bueno, que Messi se ha ido para París, ¿no? A jugar con el club de Francia, ¿no?
PSG.
Ajá. Bueno, tú sabes más de fútbol que yo, porque yo lo mando a él para Industriales ahora mismo. O para el equipo de Santiago de Cuba, sin ningún problema. Bueno, las personas han tomado las fotos de Messi, señores, con tanto dinero que le han pagado a Messi, y han puesto a Messi detrás de la mesa con las cosas que le regalaron.
Con la yuca, con la yuca, calabaza, pomo aceite, detergente, lo huevos.
La chispa.
Y Messi contento, saludando.
Yeah, con la camiseta.
Detrás de la mesa con la yuca y pomo aceite.
Y hay una donde Messi aparece con un cartelito que dice, ups, ay, Dios, me equivoqué. Mío. Señores, no pueden seguir. Tienen que parar en algún momento, tienen que reconocer el esfuerzo que hacen esos deportistas cubanos, aunque hablen con el gobernante o no hablen con el gobernante, y tienen que entender que estamos en crisis en Cuba. Es verdad que hay una crisis alimentaria, sanitaria, que las colas, pero me imagino a este chico con esta medalla de oro, yo no sé qué estará pensando él. A mí me llevan eso y yo digo, caramba, pero esto es lo que yo me merezco por representar a mi país en un campeonato internacional, en un campeonato donde yo me he ganado una medalla de oro con las condiciones difíciles que tengo en la isla, en medio de una pandemia, me merezco que mi mamá me lave la ropa con este detergente, la ropa con la que participé en las competencias, que mi mamá coja este aceite y me hierva las yucas y le eche por arriba aceite. Y yo, entonces ahí es cuando tú vienes a ver la miseria humana, porque quizás su mamá está muy contenta con todo esto, porque la pobre señora a lo mejor no tenía ni qué comer. Y que te lleve. ¡Ay! Faltó el famoso cake. No, también.
El punto no es el obsequio. Porque lo pueden llamar y decirle: mira, pasa por aquí, recoge estas cosas aquí. Oye, papá. El punto bochornoso es hacer propaganda con una cosa tan elemental. Y voy a leer exactamente lo que dice aquí un mensaje que puso una persona que se llama Raúl Javier Morales Pérez. Hasta la comunidad Las Palmas llegó la Comisión de Atención a Atletas del Combinado Deportivo número 2 Enrique Barona del municipio de Chambas para darle el merecido recibimiento al atleta de boxeo Ronnie Álvarez, medallista de oro en el clasificatorio panamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Me fijo en estas dos palabras, merecido recibimiento.
No.
Merecido recibimiento, y le están llevando comida que cualquier ciudadano normal de cualquier parte del mundo tiene el derecho de comprar con su salario. O sea, no te están dando un Ferrari, que es un auto caro no todo el mundo puede comprar. Entonces, la burla de la gente que se burla de estas cosas tan insólitas es meter a Messi, que le han dado 35 millones de euros porque vaya a jugar a un equipo en un año, 35 millones de euros, y obviamente no estamos comparando a este joven boxeador, que a lo mejor el día de mañana es campeón mundial. Pero, señores, el acto de hacer pomposo una entrega...
Hacer pomposa la miseria. Vamos a hablar. Esas son las palabras. Hacer pomposa la miseria.
Bueno, eso es lo que da pena. El muchacho, por supuesto, el muchacho que es de nombre Ronnie Álvarez, ojalá tenga un futuro brillante en el boxeo.
Y que pueda recibir mejores premios
en su vida.
Eso es lo que le deseamos.
Exacto. Y un saco de yuca no es mejor premio que la medalla de oro que recibió. Y nosotros lo felicitamos. Y ojalá el día de mañana sea campeón mundial aquí en Estados Unidos.
Nadie sabe.
Nadie sabe.
Bueno, pero tú sabes. Yo tampoco, pero sí, intento hablarle a los oyentes acerca del estado del tiempo. El Instituto Nacional de Meteorología señaló que la depresión tropical Fred se debilitó en la noche del miércoles mientras se desplazaba sobre Haití. Ahora estiman que Fred puede continuar con similar rumbo en las próximas 12 a 24 horas, aunque puede disminuir su velocidad de traslación. En la medida que Fred se acerca a Cuba, producirá un incremento de los nublados y las lluvias en la región oriental del país. Va a llevar consigo chubascos, lluvias y algunas tormentas que pueden llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades. Como les dije, hoy a partir de las 9 de la mañana, pues hay un recuento y hay una actualización de la tormenta Fred por parte del Instituto de Meteorología de Cuba. La Defensa Civil decretó desde el mediodía del miércoles la fase informativa para 7 provincias, para Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila. Así que lo vamos a seguir muy de cerca, la tormenta Fred. Lo que dice aquí es que va a haber mucha lluvia en la costa norte oriental, chubascos y lluvias a intervalos. Desde la mañana se va a nublar en la región occidental con chubascos y lluvias y algunas tormentas que serán más numerosas durante la tarde, las que pueden ser fuertes en algunas localidades. Los vientos van a soplar con rachas muy superiores. Se iniciarán marejadas en el litoral norte oriental con ligeras inundaciones costeras en zonas bajas de este litoral. Habrá oleaje en el litoral sur de Guantánamo y poco oleaje en el resto de los litorales.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana, tiempo para que Exilda se ría con la risa característica de Teudy Giró. Una risa zorra que esconde algo que no quiere decir.
Yo lo voy a decir.
¿Qué te habrá pasado? ¿Qué te habrán mandado?
Yo lo voy a decir porque los oyentes son tan graciosos, que hay y se conectan. Me encanta cuando se conectan con todo lo que estamos comentando acá. Y por supuesto, ay, el cubano de Finlandia que está ahí con su chispa característica. Dice, imagínate si para ganarte esa javita hay que coger pescozones. Señores, tienen que parar, no lo voy a decir más. Un abrazo también para Carlos David, que nos escucha y dice, buenos días, Xita y Alfredo, aquí escuchando su programa, muy bueno, gracias por denunciar lo que esconde la prensa mentirosa del régimen perocubano de Finlandia. No lo habíamos visto desde esa perspectiva de los pescozones. El pobre muchacho se tiene que fajar para que le regalen yuca, no, no, no. Calabaza,
y
fruta,
y otra
bomba.
Cosa, cuando se le acaben esas cosas que él vaya a hacer,
tiene que ir a la cola,
sigue cogiendo pescozones.
Sí, sí, tiene que ir a la cola. Bueno, a lo mejor los pobladores del lugar donde vive este muchacho dicen, mira, campeón, no sé qué, nos va a traer muchas medallas, va a poner el pueblo ahí en la cúspide de la historia. Vamos a ver que el muchacho no haga la cola. Nadie sabe, a lo mejor la gente tiene ese corazoncito y deja que la mamá del chico pues sea la primera en la cola. Pero, señores, tienen que parar en Cuba y tienen que parar de querer hacer ver que la miseria es buena. Tienen que parar en algún momento de su vida. Aquí estoy viendo cómo muchas personas también se están quejando, hablando de alimentos, porque una cosa tiene que ver con la otra, que están vendiendo un paquete de galletitas de dulce, o están vendiendo paquetes de galletitas de dulce por la libreta en algunas tiendas. No sé si es en La Habana. Tú sabes que La Habana, Cuba es La Habana y lo demás, como decimos, áreas verdes.
Áreas verdes.
Bueno, pues se están quejando porque el paquetico solo dice que lo van a vender o lo están vendiendo para niños de 0 a 6 años. Mira qué problema. No venden golosinas para los niños si no es en moneda libremente convertible. Llevan a las tiendas estos paqueticos de dulces, de galletitas de dulce, y ponen un límite. Mira, de 0 a 6 años ya, esos son los niños que pueden comer galletitas. Y a partir de ahí ya no son niños, a partir de los 6 años.
Pero si a mí me quitaron la leche el día de mi cumpleaños.
Ah, horrible.
El día
sí,
de
como pasó. Sí, por supuesto, cumple 7 años y ya hasta ahí llegaron las clases. Pero que tú estés vendiendo esto con la miseria que hay, véndele eso a los niños, por favor. Y véndeselos a un precio módico. Véndeselos a un precio módico.
Ojo,
véndanse.
Ojo.
Mira, no se lo vendan a los niños. Pónganlo en la tienda y que lo pueda comprar quien quiera. Ese es el kit de la cuestión.
Mira esto, Exilda. Mira esto que lo estaba diciendo Edemio. Que había una multitud de gente en las tiendas en París para comprar la camiseta de Messi.
Y
que como
una.
Había miles de gente, le iban a dar una camiseta. Ajá. A cada persona. Sí, eso es porque todo el mundo quiere tener la camiseta hoy,
pero
para
no
complacer
no
a los miles.
Sí.
Pero usted va el mes que viene,
y ahí
la
están.
Semana que viene, y ya esas camisetas están ahí apatadas.
Y no eran regaladas, porque aquí... Aquí escuchamos cuánto costaban,
ciento algo de euros.
Sí, y la gente fue y lo compró, punto.
Claro, pero te quiero decir, ahora porque es la novedad. Y
claro,
entonces, bueno,
pero después
alcance.
Tú vas
claro.
Y ahí está. Ahí
pero
está.
Después, bueno, ahora mismo tú vas a comprar una camiseta de Neymar o de Mbappé y no pasa eso, ¿por qué? Porque ya la furia de Neymar y Mbappé pasaron porque ya están ahí jugando. La furia de Messi ahora. Después te compras 600 camisetas de Messi si quieres.
Por favor.
En fin. Espérate. Piñoli se paró. Te has parado dos veces hoy en el programa, cuando el danzón y ahora. 8:34 de la mañana.
En las informaciones, la youtuber e influencer cubana Ruama Fernández fue detenida el martes por al menos 12 horas en la unidad de operaciones de la seguridad del estado de Versalles en la ciudad de Santiago de Cuba. A través de un audio en su cuenta de Twitter, la activista explicó lo sucedido durante el operativo. Por sus publicaciones en las redes sociales críticas al régimen de la isla, Ruama ha sido blanco de detenciones arbitrarias, multas y amenazas de la policía política. Y miembros de la agrupación Militares Objetores de Conciencia rechazaron en una carta al Tribunal Supremo de Cuba la aplicación de privación de libertad por propagación de epidemias, uno de los delitos usados para inculpar a los manifestantes del 11 de julio. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de uno de los exaltos oficiales cubanos.
Un grupo de exmilitares cubanos radicados en el exilio enviaron este martes una carta abierta al presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, en la que rechazan la imposición de sanciones penales a los manifestantes del 11 de julio en franca violación de las propias leyes cubanas.
Es inmoral y es una violación de la ley que los jóvenes que marcharon pacíficamente hayan sido sancionado por propagación de epidemia y ha creado una inseguridad jurídica estas sanciones.
Explicó el exteniente coronel Raúl Luis Risco Pérez.
El decreto ley 31 del 2021 no contempla en ninguna de sus partes que se deba añadir una sanción penal a quienes de forma aglomerada, como fue el caso de los manifestantes pacíficos, marchen y se le aplique esta sanción de privación de libertad.
Los encarcelados por las manifestaciones del 11 de julio y días posteriores fueron juzgados bajo el artículo 187 del Código Penal, que define el delito de propagación de epidemia y establece las sanciones para quienes lo incumplan. Sin embargo, de acuerdo a la misiva, debieron ser sancionados antes bajo el decreto ley 31, que prescribe multas para estos delitos.
El decreto ley 31 del 2021, que es el que se le debería aplicar, si se le hubiese aplicado también a los que el día 17 de julio fueron convocados por Miguel Díaz-Canel para la Plaza de la Bandera, o los que marcharon convocados por la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas el 5 de agosto.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos recordó que se cumplió un mes ya desde que el pueblo cubano salió a las calles haciendo un llamado a la libertad. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, denunció que el gobierno cubano respondió con una brutal ola de represión y que más de 800 cubanos han sido detenidos. Muchos de ellos están aislados, sin acceso a familiares ni representación legal. Los procesos judiciales sumarios carecen de garantías procesales y buscan reprimir y silenciar. Price dijo que Estados Unidos no va a ignorar lo que ocurre en Cuba, aunque el régimen desea que el mundo haga la vista gorda ante su represión. Estados Unidos, afirmó el vocero, se une a las familias que están sufriendo y pide la libertad de los presos. La crisis en Cuba es una prioridad absoluta, declaró Price, y Estados Unidos se centra en brindar apoyo al pueblo cubano, ya sea con asistencia humanitaria o acceso a información. Añadió que el Departamento de Estado ha unido a naciones de todo el mundo para que se pronuncien en apoyo del pueblo cubano. Además, Estados Unidos está responsabilizando a los represores por los abusos de los derechos humanos. Por su parte, el senador por la Florida, Marco Rubio, se pronunció sobre la aprobación de su enmienda por el Senado de los Estados Unidos para proveer acceso al Internet al pueblo cubano.
Una votación unánime, el Senado aprobó el destinar fondos en un fondo especial para proveer acceso al Internet en Cuba. Es una medida bien importante. Yo creo que la clave del futuro en Cuba es la oportunidad del pueblo cubano poder expresarse abiertamente hacia el mundo y comunicarse entre ellos mismos en las redes sociales y todo lo demás. Obviamente es el primer paso, queda mucho todavía por hacer, tiene que ser aprobado en la Cámara también y hay que implementarlo, pero fue algo bien positivo ver el Senado completo y unánimemente votar a favor de algo como esto.
El Senado de los Estados Unidos adoptó el martes 10 de agosto una enmienda presentada por los senadores federales por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, para proveerles Internet al pueblo cubano. En otra información, la Comisión de Marina del Senado mexicano aprobó la creación de una nueva ley orgánica de la Armada de México que endurece las penas contra agentes corruptos y pide castigar con traición a la patria a aquellos ligados con el narcotráfico. Tras la votación, el presidente de la comisión, el senador Erubiel Ávila, avisó que añadiría al dictamen la figura jurídica para que los tribunales militares o civiles sancionen de esta forma a los marinos vinculados con el crimen organizado. Es importante tomar acciones serias y contundentes, manifestó Ávila, del exgobernante Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y en Nicaragua, los denominados partidos colaboracionistas sostienen el proceso electoral en ese país, pese a la inhibición de lo que se considera como la verdadera oposición política. Daliana Ocaña reporta desde Managua.
Luego de que el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua canceló la personería jurídica del partido político Ciudadanos por la Libertad, los comentarios sobre una aniquilación total del proceso electoral no se hicieron esperar dentro y fuera del país, pero lo cierto es que 5 partidos políticos más continúan en la contienda electoral y estarán vigentes para que los ciudadanos puedan elegir entre sus candidatos y el presidente Daniel Ortega. El Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Liberal Independiente, Alianza por la República, Camino Cristiano Nicaragüense y la Alianza Liberal Nicaragüense son las fuerzas políticas a las que el gobierno sandinista no puso objeción, pero no gozan de credibilidad ni aceptación dentro de la sociedad nicaragüense, y la socióloga María Teresa Blandón explicó las razones en entrevista con La Voz de América.
Es que en realidad son partidos de membrete, no tienen estructura de base, no tienen capacidad de convocatoria. Estos partidos en las pasadas elecciones no llegaron ni siquiera al 1%.
Estas agrupaciones políticas son conocidas popularmente como partidos zancudos y fueron fuertemente criticados por Monseñor Rolando Álvarez, obispo del departamento de Matagalpa.
Perdiendo toda dignidad política, todo resquicio que pudo haberles quedado de sostenerse, aunque fuera mínimamente, como una posibilidad política.
No obstante, los dirigentes de esos partidos políticos sostienen que son una alternativa electoral más para el 7 de noviembre y niegan ser parte de la denominada farsa electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:42 minutos de la mañana. Gracias, Ariadne González. Exilda, en el año 2003, la música mexicana, latinoamericana, perdió al compositor Vicente Garrido, creador del bolero moderno y autor de canciones como No me platiques más. Entre sus varias versiones de No me platiques más, la cantaron Amparo Montes, Elena Burke, Lucho Gatica, Luis Miguel, José José y otros. Nació en 1924 y ahora te voy a poner un fragmento de esta canción, No me platiques más, en la voz de alguien, a ver si lo puedes identificar.
No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño.
Ya veo que te estás resquebrajando y rindiendo como se rindió La Habana hace años a los ingleses.
Hasta de lo que pudo ser. Y me figuro que por eso es que yo vivo
tan intranquilo.
No me platiques allá.
Un temazo, Luis Miguel, en sus buenos tiempos, señor, ¿eh? No quiero decir que esté mal tiempo ahora, pero bueno, esa voz inconfundible.
Adivinaste.
Claro, chico.
¿No te lo soplaron?
Yo soy fan de Luis Miguel, de Alejandro Sanz. De...
Ese es tu novio.
Ese es
tu novio.
Mi novio, pero Luis Miguel, bolero, por favor. Por favor.
Pero tú estabas muy chiquita cuando sacó boleros.
Sí, pero nada. No. Después lo escuché. Seguimos entonces hablando de música, notas culturales. Hijo de gato o casa ratón, casi siempre está eso ahí entre las familias de los talentosos y de los músicos. Mira, tú pusiste a tu hijo a boxear porque tú fuiste un boxeador insigne en tu tiempo y te regalaron yuca, calabaza y detergente. Pero vamos a ver, hijo de gato, casa ratón. Les voy a hablar de América Valdés y ese apellido ya dice bastante, ¿verdad? América Valdés, es la hija mayor de Alexis Valdés, una muchacha preciosa, señores, muy talentosa, y ella fue invitada a un nuevo proyecto musical desde México, en el que, bueno, reflejó una vez más sus dotes de cantante. Ella se unió a este músico que se llama Vera Pedro, y interpretaron este tema que se llama Dice Alguien. Escuchen este tema porque los va a remontar, no sé, a los años esto de películas o algo así. Yo lo sentí así que vamos a escuchar.
Implorar a alguien que no me quiso, y feliz, muy feliz sería. Corazón, ven a descansar, soy osa sin divagar.
Están escuchando a América Valdés con su talento ahí que ha heredado. Sí, sí, ese talento que ha heredado. Ella ha sido modelo, se ha inclinado por el mundo del diseño y la actuación. Tuvo el privilegio de posar para la prestigiosa revista de moda estadounidense Vogue. Una portada espectacular. Y a raíz de los sucesos del 11 de julio, esta muchacha utilizó sus redes sociales y me pareció muy inteligente. Ella denunció, pero a la vez se dio a la tarea de aclarar puntos de vista a esos confundidos con el tema de Cuba. Ella puso muchos puntos clave. Así que ahí tienen a América Valdés, una voz nueva, una voz refrescante en este tema, Dice Alguien, con Vera Pedro.
Mi corazón tiene esperanza y viene a llorar sollosa. Como trae miedo de reclamar.
8:47 minutos de la mañana, le damos nuevamente la bienvenida a Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Jacomino, en el anterior espacio deportivo, sobre las 7:50, no tuvimos tiempo de hablar de toda la labor de los cubanos, de los peloteros cubanos que vieron acción ayer miércoles, en, yo diría, casi la recta final de la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol, porque bueno, ya la inmensa mayoría de los equipos han jugado más de 110 partidos y la temporada regular es de 162 encuentros, para dar paso en octubre a la postemporada y la esperada Serie Mundial, que será a finales de octubre. Bueno, anoche el equipo de los Marineros de Seattle derrotó 2-1 a los Vigilantes de Texas. Y en este partido, Andy Ibáñez, el habanero, jugando en segunda base, conectó un sencillo en 4 turnos al cajón de bateo y su promedio ofensivo se mantuvo ahí sobre los 211. José Adolis García, vuelto en gran año, conectó un sencillo 4 turnos, se mantuvo con un promedio ofensivo de 250. Y Lourdes Gurriel Jr. anoche estuvo muy bien, disparó un doble, su número 21, conectó su jonrón número 13, impulsó 2, llegó a 48, aumentó su promedio ofensivo a 265 en el triunfo del Toronto, 10-2 ante los Angelinos de Los Ángeles. Y en este partido no jugó el torpedero cubano de ahí de La Habana, Candelita Iglesias. Shohei Ohtani, la sensación nipona, conectó anoche su jonrón número 38, líder en toda la MLB, y además llegó a su carrera impulsada número 84, aparece entre los 5 mejores en carreras impulsadas en toda la temporada de las Grandes Ligas, y además, como pitcher, ha hecho buena labor. Yo creo que hasta el momento se merece el premio al jugador más valioso en el 2021, Shohei Ohtani, el pitcher bateador nipón. Y bueno, en cuanto a José Adolis, que anoche vio acción, yo creo que también que tiene un gran porciento de posibilidades de ser elegido el novato del año por la Liga Americana. Ya otros cubanos han ganado premios al novato del año. Bueno, vimos el caso de Jordan Álvarez hace un par de años y el desaparecido villaclareño José Fernández, quien ganó el premio en el 2013 por la Liga Nacional, seguido por Yasiel Puig quien está jugando en México. Y Pito Abreu, que lo hizo por la Liga Americana en el año 2014. Así que Adolí creo que va a ser fuerte candidato para ganar el premio al novato del año en el 2021. La tabla de posiciones en la Liga Americana: Tampa, los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston, los líderes. Y en la Nacional, compartan la cima ahí en el este de la Liga Nacional, Bravos de Atlanta y Filadelfia, cada equipo con 59 éxitos y 55 derrotas. En la división central, el líder Milwaukee, y por el oeste, con el mejor récord este año en las Grandes Ligas, los Gigantes de San Francisco. Y como hemos informado, tan pronto como este sábado estará habiendo acción allá en Carson, California, el cubano Guillermo Rigondot, actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en las 118 libras, se va a enfrentar con el filipino John Riel Casimero, combate pactado a 12 rounds y que va a ser transmitido este sábado a partir de las 10 de la noche por la cadena Showtime, la cadena de televisión que no solamente transmite para Estados Unidos, sino para una buena cantidad de países. Y bueno, va a comenzar la Messimanía ahí en París, la capital francesa, porque ya ayer fue presentado de forma oficial como refuerzo del Paris Saint-Germain este gran jugador argentino que dedicó toda su carrera a jugar con el equipo de Barcelona. Firmó este contrato por 2 años, alrededor de 40 millones de dólares por temporada, más una extensión de una temporada. Mis amigos, recuerden que a las 10:30 vamos a brindarles el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana, señoras y señores. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este recorrido desde las 6 de la mañana hasta esta hora. Muchísimas gracias a las personas que escribieron, a todos, excepto el cubano de Finlandia. A todos, muchísimas gracias. No importa que no haya podido escribir o llamar, lo entendemos. Lo importante es que algún día tenga la posibilidad de decirnos: señores, yo lo escucho a ustedes desde hace tiempo y hoy es que puedo decirles esto. Bueno, pues eso nos va a hacer a nosotros muy feliz. Muy feliz siempre que esté del otro lado del radio.
No seas tan rencoroso con el cubano de Finlandia. Un saludo para Lobito, que nos escribe y dice que la voz del cantante Luis Miguel, por supuesto, una voz inconfundible, y que mientras más noticias escucha de Cuba, sabe que tiene que algún día tener libertad, que los cubanos lo que necesitan por sobre todas las cosas es libertad. Así que gracias por estar pendiente de la situación por de supuesto. Cuba.
Oye,
un abrazo para Leonardo primero.
Oye, y a Lobito, muchas gracias por toda la música que ha dado México, porque sí. mira que México ha dado cantantes, hombres y mujeres espectaculares.
Así, qué bien. Ay, México.
Antes y después de Pedro México. Vargas. Y señores, yo no sé si hoy era el cumpleaños de Cantinflas. No sé si hoy era el cumpleaños de Cantinflas. Déjame buscar rápidamente. No, sí. Nació un día como hoy Mario Moreno Cantinflas en el año 1911. Así que mira, qué casualidad.
Qué bien.
Salud eterna a Cantinflas.
Bueno, pues gracias a todos esos oyentes que estuvieron ahí, que estuvieron escribiendo. Yaciel, Ángel, un beso. Espero que todo se haya solucionado. Para Agustín, que también siempre nos escribe. Para Segismundo, el cubano de Finlandia y sus chistes. Acogido el pobre muchacho de la Javita. En fin, ¿qué le vamos a decir? Pero es lo que decimos, no tienen por qué seguir presentando la miseria humana como algo fabuloso en Cuba. Tienen que parar en algún momento. Ya nos vamos. Nos vamos con este tema de Arturo Sandoval, porque ¿qué hablaste tú hoy del danzón?
El baile nacional.
Miguel Failde y las alturas de Cinzo. Yo preguntándole a él lo que él habló hace 2 horas. Error, señores. Esa memoria no da para más.
¿Y qué tú dijiste de Cabo Verde?
Nos vamos con este tema de Arturo Sandoval. Disfrútenlo. Danzón. Un beso enorme. Los queremos, pero muchísimo. Un montón.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.